3 y 3. Hola, ¿cómo va? Buen día, buena madrugada. Ya en la mitad de semana. Edición del miércoles 6 de abril del 2022. Caminando, transitando la semana 14 del año. Y para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de la 50... Diario Nacional, por la radio pública. Y estos títulos de tapa. Más sobre la visita del presidente chileno Gabriel Boric, acompañado por el presidente Alberto Fernández, recorrieron el Museo Sitio de Memoria ESMA. El presidente Alberto Fernández y su par de Chile, Gabriel Boric, recorrieron el Museo Sitio de Memoria ESMA con la presencia de funcionarios de ambos países, previo a un encuentro que mantendrá el jefe de Estado del país vecino con organismos de derechos humanos. Los mandatarios fueron recibidos por el ministro de Justicia, Martín Soria, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala Corti, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitovelo, y la directora del museo, Maiki Gorosito. Esto en el marco de del segundo día oficial de visita del presidente chileno a la Argentina. En declaraciones a la prensa, la canciller chilena Antonia Urrejola afirmó que la visita de Boric hasta el momento tiene un resultado excelente y remarcó que se ha podido avanzar en temas bilaterales, en particular en cuestiones de género y cultura. En tanto, en la reunión con los organismos de derechos humanos de la que participará Boric estarán presentes Buscarita Roa, la única ciudadana chilena que integra Abuelas de Plaza de Mayo, así como también estaban acompañando al presidente Alberto Fernández y a su par chileno, Lita Boitano, Tati Almeida y Nora Cortiñas. A todo esto, el presidente de Chile también visitó el Museo de Bellas Artes y celebró la repatriación de los cuadros de Deira. Es un privilegio estar en el museo y llenarme de arte. Tengo la convicción de que un buen liderazgo, en mi caso ser presidente, no es estar todo el tiempo ocupando, resolviendo contingencias. Acercarse a la verdad desde el arte nos hace muy bien, expresó el joven mandatario chileno. Mesa de diálogo. El gobierno, la CGT y la UIA acordaron adelantar paritarias y poner en marcha una canasta alimentaria. El gobierno, la Confederación General del Trabajo y la Unión Industrial Argentina acordaron ayer por la tarde una serie de medidas con el objetivo de contener las expectativas inflacionarias y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, entre las que se destacan la posibilidad de abrir de una manera anticipada la discusión de convenios salariales y la creación de una canasta alimentaria de primera necesidad, compuesta por entre 50 y 60 productos. Fue en el marco de una nueva reunión que mantuvieron los ministros de Economía Martín Guzmán, de Trabajo Claudio Moroni y de Desarrollo Productivo Matías Culfas, la jefa de gabinete del Ministerio de Economía Melina Malamache, con representantes de la Confederación General del Trabajo y de la Unión Industrial Argentina, en el marco de la mesa tripartita de trabajo creada la semana pasada para coordinar acciones destinadas a enfrentar la inflación. Plan Argentina Grande. Cato Podis anunció obras por 29.000 millones para Catamarca. El ministro de Obras Públicas llegó a esa provincia para la presentación del Plan Argentina Grande, el cual contempla una serie de obras para la provincia. En relación al tema, el ministro dijo: todos los municipios están haciendo obras y Catamarca está realizando lo mejor. Luego agregó: son más de 29.000 millones de pesos el 200% más de lo que tenía la provincia en 2019, porque son 20 las obras viales que se están llevando a cabo. El diputado nacional del Frente de Todos por el Chaco, Aldo Leiva, dijo que el Reino Unido debe cumplir y sentarse a dialogar. Tras cumplirse 40 años de la Guerra de Malvinas, el excombatiente y diputado nacional por el Chaco reflexionó al respecto al expresar: soy uno de los tantos argentinos que con 19 años nos tocó esa parte de la historia. La Guerra de Malvinas nos marcó para siempre, significó un trauma muy fuerte. Aldo Leiva se refirió además a la lucha que llevaron adelante por diferentes reivindicaciones y manifestó que hay gobiernos que nos tuvieron más presentes, otros nos ocultaron, otros nos ignoraron y a otros les dábamos lo mismo. Fue Néstor Kirchner primero y luego Cristina Fernández quienes consolidaron las demandas que eran trabajo, salud y pensiones, subrayó el excombatiente, ahora diputado nacional. En ese sentido, Leiva resaltó que a partir de la gestión de Alberto Fernández se tomó un impulso fuerte en todo lo que tiene que ver con la cuestión internacional. El Reino Unido debe cumplir con las resoluciones internacionales y sentarse a dialogar, enfatizó Aldo Leiva. Previo al CEPO, empresarios sacaron dólares tras reunirse con Macri. Néstor Espósito, periodista especializado en temas judiciales, precisó que varios de ellos visitaron al entonces presidente Mauricio Macri y a sus funcionarios el 29 de agosto de 2019, tal como informáramos, encuentro que no figura en los registros de la Casa Rosada, pero del cual dieron cuenta diarios y portales como Clarín e Infobae. Explicó que al día siguiente, es decir, el día 30, compraron grandes sumas de divisa norteamericana y las enviaron al exterior. Según lo revela un reporte del Banco Central de la República Argentina, aportado a la causa que lleva adelante la jueza María Eugenia Capuchetti, que investiga el destino del préstamo otorgado por el FMI a Mauricio Macri. Lo curioso es que todo ello ocurrió un día antes de que el entonces presidente decretara un cepo cambiario que redujo la posibilidad de comprar 2 millones de dólares mensuales a 10 mil para particulares. El gobierno propone una hora más de clase por día en las escuelas primarias. El gobierno nacional propondrá que las escuelas primarias de todo el país dicten una hora más de clase por día, por lo que la carga horaria por turno pasará de 4 a 5 horas, lo que demandará una inversión de 18 mil millones de pesos, informaron fuentes oficiales. La propuesta será presentada este viernes por el ministro de Educación, Jaime Persic, en el Consejo Federal de Educación, con el propósito de sumar horas de clase, lo que equivale a más conocimiento y mejor educación, explicó el titular de la cartera educativa en un comunicado. Es una mejora muy importante para la escuela primaria, dijo Jaime Persic, quien resaltó que la propuesta será presentada en la reunión de la Confederación Federal de Educación, que se efectuará el viernes en Tierra del Fuego. Crece el rechazo a Rodríguez Larreta por su proyecto de quitar ayuda social a quienes corten las calles. La propuesta del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta de quitar los planes sociales a quienes corten las calles y no cumplan con la ley recibió el rechazo del ministro de Desarrollo Social Nacional, Juan Zabaleta, de legisladores y de referentes de organizaciones sociales, quienes reivindicaron la asistencia a los más vulnerables como un camino hacia el empleo genuino. Estamos reorientando la inversión social hacia la producción y el trabajo, vinculando planes con empleo registrado. Toda nuestra política pública está en ese sentido, afirmó Juanchi Zabaleta, quien refutó lo expresado por Rodríguez Larreta. No es el camino amenazar con sacar una asistencia a quien lo necesita. El ministro adelantó también que el jueves próximo a las 15, mañana a las 15, se reunirá con las organizaciones de Unidad Piquetera para avanzar en la vinculación de planes sociales con empleo registrado. Larreta se quejó particularmente de la participación de menores de edad en el acampe realizado la semana pasada durante 48 horas sobre la avenida 9 de Julio, por parte de organizaciones piqueteras de izquierda. Caso Nora Dalmazo, un testigo cuestionó a Macarrón por señalar a su hermano como sospechoso. Un testigo declaró ayer martes que se enemistó con Marcelo Macarrón porque había apuntado a su hermano Rafael Mañasco como amante y sospechoso del crimen de Nora Dalmazo, la mujer asesinada el 26 de noviembre de 2006 en Río Cuarto, al declarar como testigo en la décima audiencia del juicio que tiene al viudo Macarrón como único acusado de ser el presunto instigador del asesinato. La cuarta semana del juicio por el crimen de Nora Dalmazo arrancó ayer por la mañana en los tribunales de esa ciudad cordobesa con el testimonio de Justo César Mañasco, quien fue uno de los que viajó a la competencia de golf en Punta del Este, Uruguay, en la fecha del homicidio, torneo del que también fue parte Macarrón. Mañasco es consuegro del empresario Miguel el francés Rohrer y dijo que su familia integraba el grupo de amigos del matrimonio de Nora y Marcelo, pero que luego dejaron de serlo. En junio se viene un nuevo juicio por el caso García Belsunce. El tercer juicio oral por el crimen de María Marta García Belsunce, la socióloga asesinada de 5 balazos en la cabeza en 2002 en la casa del country Carmel de Pilar, comenzará el 1 de junio próximo y tendrá al ex vecino de la víctima, Nicolás Pachelo, como principal imputado, informaron fuentes judiciales. El tribunal oral en lo criminal 4 de San Isidro notificó a las partes que el debate se realizará en 31 jornadas hasta el 19 de agosto de este año y contará con otros 2 acusados, ex vigiladores del country, y tendrá como particular damnificado al viudo Carlos Carrascosa, primer condenado y luego absuelto en el caso, junto a María Laura García Belsunce, la hermana de la víctima. Falleció la ex vicegobernadora bonaerense Graciela Giannetasio, la dirigente peronista, quien fuera vicegobernadora bonaerense en el mandato de Felipe Carlos Solá entre 2003 y 2007 y directora de Cultura y Escuela de la provincia de Buenos Aires durante la presidencia de Eduardo Duhalde, falleció a la edad de 71 años. Lamentamos profundamente el fallecimiento de la doctora Giannetasio, una dirigente política comprometida con la educación. Acompañamos en este triste momento familiares y amigos, escribió el ministro de Educación Jaime Persic en su cuenta personal de Twitter. Giannetasio nació el 20 de octubre de 1950 en Remedio de Escalada, provincia de Buenos Aires. Senadores bonaerenses, oficialistas, también expresaron su dolor por el fallecimiento de la ex vicegobernadora. Desde el bloque de senadores del Frente de Todos expresamos nuestro profundo dolor por la partida de la doctora Graciela Giannetasio, dirigente peronista, ex vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y ministra de Educación Nacional. También se refirió a la figura de Giannetasio Juliana Di Tullio. La senadora, a través de la cuenta de Twitter, señaló enorme pérdida para su familia, amigos, el partido peronista que tanto amó y honró, nuestra provincia que la eligió vicegobernadora y su entrañable Florencio Varela con sus vecinos y vecinas. Graciela Giannetasio, la doctora y maestra, quedará para siempre en nuestros corazones. También se refirió a la partida de Giannetasio el ex intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Dolor por la partida de Graciela Giannetasio, querida compañera de Florencio Varela, que dejó su huella como educadora, legisladora e incluso vicegobernadora bonaerense. Nuestro acompañamiento a sus seres queridos en este duro momento. Internacional, reunión del Consejo de Seguridad. Ucrania y Rusia trasladaron a la ONU sus acusaciones por los muertos en Bucha. El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky comparó la violencia en Bucha con los actos violentos cometidos por terroristas como Daesh y se los atribuyó a Rusia, mientras que la diplomacia rusa negó las acusaciones y advirtió: solo vieron lo que les mostraron, no pueden ignorar las flagrantes incoherencias sobre lo que ocurrió en la ciudad tras la retirada de las tropas rusas. En otro orden de cosas, la guerra del gas no da treguas. Putin amenaza a Europa con represalias. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, condenó ayer martes la presión ejercida contra el gigante de gas ruso Gazprom en Europa. Advirtió que nacionalizar sus activos será un arma de doble filo y adelantó nuevas decisiones contra países hostiles en plena escalada de sanciones por las operaciones militares rusas en Ucrania. La situación en el ámbito de la energía se agrava debido a las medidas brutales y no vinculadas al mercado, sobre todo la presión administrativa contra nuestra sociedad, Gazprom, en varios países europeos, dijo el mandatario ruso en una reunión dedicada al sector de la agricultura. Copa Libertadores de América, Boca y un duro golpe en Cali en el debut por la Copa. Perdió 2-0 ante el Deportivo. El conjunto de Sebastián Battaglia arrancó la Copa Libertadores de la peor manera, con un tanto del ex defensor Geneise Guillermo Burdizo a los 25 del segundo tiempo y otro de John Vázquez a los 35 de la misma etapa. El conjunto colombiano le ganó al Geneise, que usó nuevamente la camiseta amarilla, por 2-0. En el mismo grupo, en La Paz, Bolivia, siempre listo, always ready, le ganó al poderoso Corinthians de Brasil por 2-0. En otro de los grupos de Copa Libertadores, en el Cementerio de los Elefantes, Colón venció en el minuto de descuento a Peñarol 2-1. Y en otro partido del mismo grupo que juegan los Sabaleros y los Mirasoles, en el clásico paraguayo, superclásico, jugado ahí en los Defensores del Chaco, Olimpia Cerro Porteño 0-0. Este y otros temas habremos de desarrollar hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y hoy en una madrugada, no digo cálida en Córdoba, pero bastante aceptable. Una temperatura agradable, diría, primaveral, ya les voy a comentar, Vamos a venir bien hoy este miércoles, porque me parece que hoy se cumplen todas las previsiones. Ayer llegamos casi a los 27 grados y hoy se habla de 30, ¡ahí vamos! Llegando a todas las regiones, de norte a sur, de este a oeste, a través de nuestra nave insignia, LRA1, AM870, Nacional Argentina. Y nosotros aquí, desde la esquina más federal de Córdoba, Santa Rosa 241, esquina General Paz, estudios centrales de LRA7, Radio Nacional Córdoba, con frecuencias AM750 y FM100.1. Y naturalmente nos podés escuchar a través del celular, de las tablets, bajando la aplicación Radio Nacional App. Y si no, vas a la computadora, radionacional.com.ar. Y si no escuchaste el programa o no lo estás escuchando porque te quedaste dormidito, muy simple. Una vez que termina, pasan algunas horas y la gente de la radio lo sube a la página. Vas al banner de Diario Nacional, cliqueas y escuchás el programa enterito, completito, en el momento que a vos se te ocurra. Gracias por otro día. Gracias por celebrar la radio. Gracias por celebrar la vida. Aquí cantamos presente. Sin vueltas, sin ambajes. Con toda la energía y la seriedad que nos caracteriza. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues. Mi nombre es Claudio Arellano, Claudio César para los íntimos. Un verdadero gusto, placer estar aquí en esta madrugada, en la gran madrugada del país, junto a todos ustedes y a todas ustedes. Y ya me voy imaginariamente a Buenos Aires, ingreso en la puerta del costado de Maipú 555 y me dirijo al estudio de Radio Nacional Argentina para encontrarme con esta querida profesional enorme, ya talentosa como siempre, poniéndole garra, pasión y amor a este programa. Sonia Ferraris, buen día.
Muy buena madrugada. Adelante, mi querido César. Aquí estaba esperándolo, como siempre.
Gracias por lo de César.
Y veo, ayer me quedé enganchada con eso de cambiar los nombres, así que digo, bueno, por lo menos
Por lo menos dijiste verdadero nombre. Romay te claro. Lo cambiaba en serio. Yo también ayer cambié algunos. Cuando decía Pepe Castro lo de Marrero Marral, era cierto. Yo ya comenté el tema del informativista Montenegro por Morales. Me había olvidado ayer porque se nos hizo tarde, pero bueno, no importa. Acá estamos, con una temperatura muy agradable en este comienzo de miércoles aquí en Córdoba. No sé cómo estará Buenos Aires. Bueno, ¿cómo fue tu día antes que nada?
Ay, hoy estuvo movidito, estuve de compras, hice la compra del mes, Orellano, así que ya estoy abastecida y bueno, haciendo algunas cositas en casa, de aquí para allá, pero bien, bueno, bien, bien.
Muy bien. Bueno, yo como lunes hoy, ¿eh? Hoy me dediqué, hice algunas cositas antes de acostarme, me acosté tarde igual, pero hoy fue un lunes para mí, tranquilito, me quedé en casa, hoy me desperté. Me preparé el café, extraño cuando no me hago el café porque tengo que salir rajando, extraño ese momento del café sentado en la cama y o viendo tele o leyendo o escuchando algo, ¿no? Pero necesito ese momento como yo le aconsejo a los quienes a quienes se levantan a las 4 y a las 5. Me voy a la cocina, me preparo algo y me lo traigo a la cama me para servirme algo y sentirme como que alguien me trajo eso, ¿no? Entonces yo necesito ese mimo, me mimo yo mismo. Me miro y digo, bueno, mi mate. Me hago el café, me llevo una galletita, lo que sea, y ahí empiezo a leer, qué sé yo, los chats, o a leer algún libro, o a escuchar un poco de música, o ponerme a ver la tele para ver cómo está la actualidad, cómo viene la mano. Hoy me desperté bastante tarde. Así que quería saber cómo venía el mundo. Quería saber cómo venía el mundo y cómo venía la Argentina. Así que bueno, tranquilo, Sonia, tranquilo, y tranquilo. ¿Y usted? Intensa,
sí.
Soy intensa.
Sí,
¿eh?
Sí,
bueno,
sí, sí,
bueno,
sí,
bueno,
sí.
Bueno. Esperemos que mañana trate de mitigar eso.
Sí, por supuesto.
No mañana, hoy.
Hoy. Hoy toca la sesión de reflex.
Muy
reflex.
Bien. Hoy. Mañana tenemos modo cena.
Exactamente, sí, señor.
Y los chakras también, ¿no?
Claro, sí, obviamente, tengo que ir a que me ordenen los chakritas, si no, imagínense.
Claro, no, es mucho, más de una semana es mucho. Más
no llego, no llego el fin de semana, si no, Arellano.
Muy bien. Bueno, cuénteme cómo está por allá la capital federal.
Climatológicamente hablando, está bellísima la madrugada. Con un cielo totalmente despejado, con 16 grados dos décimas de temperatura, 76% de humedad, esperando un miércoles con 27 grados de máxima y cielo despejado. Así que nos aguarda una jornada, yo diría, primaveral.
Bueno, lo mismo acá, y yo te diría con temperaturas casi veraniegas, ¿no? Acá en este momento tenemos 18 grados 2, ¿eh? Ya está actualizado los datos del tiempo a esta hora, porque hay gente que ya se está levantando a esta hora, entonces les recomendamos, sí, ponerse una camperita livianita por las dudas, ahora, si salen ahora. 18 grados 2, 79 el porcentaje de humedad, la presión 964 decimal 9, el viento del norte a 5 kilómetros, me parece que viene un poquito abrigado, ¿no? Un poco exagerado. El cielo despejado y la visibilidad 10.000 metros. La máxima estimada para hoy, 30 grados, Sonia, 30 grados. Como si fuera verano. Y mañana se habla de 31 grados. Y el fin de semana vamos a tener temperaturas espectaculares. Y ya se disipó la posibilidad de que lloviera el domingo. si bien va a haber un pequeño descenso de las marcas térmicas, pero pequeñísimo, se descartó que haya lluvias el domingo, y yo ya te digo, en toda la semana, por el momento, de acuerdo a las previsiones, ¿no? Por el momento, en los próximos días, no va a haber lluvias en Córdoba. Se hablaba de un domingo con lluvias, pero esa posibilidad que ayer dábamos cuenta, hoy se disipó. Así que venimos bien, ¿eh? Hoy vamos a tener una jornada para... estaría bueno para tomar un café con algún amigo, con alguna amiga esta tarde. Así que voy a generarlo, ese encuentro. Así que llamaré a alguien o me llamarán a mí. Así que...
Me parece muy bien, me parece genial. Hay que generar buenos momentos.
Claro, hay que generarlos. Así que hoy es miércoles, ya es mitad de semana. Entonces, bueno, no está mal un cafecito con algún amigo, con alguna amiga, charlar, ¿no? Un ratito. Y después volvemos a las fuentes. A las fuentes volver al laburo. Así que, bueno, algo más. ¿Cómo va a venir? Ya hablamos del tiempo, usted se va a hacer el Reiki famoso, se va a ordenar los chakritas,
sí.
Va a venir en modo zen mañana. Bueno, ¿de qué manera la oyencia, porque la oyencia va a querer saber mañana también cómo va a estar usted, de qué manera la oyencia debe comunicarse con Sonia Ferraris?
Tiene la posibilidad, en principio, de hacerlo a través de nuestro WhatsApp. Los eso, leemos.
Eso, muy bien.
En el 11-65-84-0870. Pero además está la opción de la línea nacional.
Muy bien.
Pueden dejarnos un mensaje grabado en el 0810-222-0870.
Perfecto. ¿Quiénes te circundan por allí en Maipú 555, mi querida Sonia, seguramente rodeada de hombres?
Como siempre, nobles caballeros, ¿eh? Por aquí Gabriel Zeni en la puesta en el aire, Juan Carlos Díaz, supervisando en el control central de Radio Nacional Buenos Aires, Gastón Rabinovich nos produce y nos coordina, y musicalizamos el diario junto a Daniel Fusillo.
Perfecto, que en un ratito Sonia va a dar su primera pincelada musical cuando escuché el top de las 3:30, ¿verdad?
Sí, señor.
Yo lo escucho a lo lejos, la Fernanda no lo escucha, pero yo sí lo escucho. Por supuesto, naturalmente, ya la mencioné, la eficiente Fernanda Casinelli, como siempre, me acompaña cada madrugada. De paso, Cañazo, le mando saludos a los otros compañeros que están con nosotros en la radio pública, a César Adrián Calvi, alguien conocido tuyo, Sonia,
sí,
que está ahí preparando periodísticamente todo para la mañana de la radio pública de Córdoba, y el querido Cóndor Marengo, Walter Marengo, que también está trabajando para las primeras horas de esta mañana. Acaba de terminar su programa Vuelo de Cóndor aquí en la radio, un programa de calidad musical inconmensurable, la del Cóndor, ¿eh? Así que bueno, ya la gente de Córdoba disfrutó una hora de muy buena música. Antes estuvo el Chacho también con el Vagabundo de las Estrellas, y en Buenos Aires la oyencia disfrutando de la trama y el desenlace con Martín Jauregui. Muy bien, 3:31 de la mañana, reiteramos los datos del tiempo para Capital y alrededores, mi querida Sonia.
El cielo está despejado en Capital Federal, tenemos 16 grados 2 décimas de temperatura, 76% de humedad, viento del noroeste a 3 kilómetros en la hora, y la máxima prevista para hoy, 27 grados.
Bueno, muchísimas gracias, mi querida Sonia. Ya en un ratito Sonia se viene con la primera pincelada, vamos a hacer la primera recorrida musical por todo el país como hacemos cada madrugada. Y lo comentábamos en los títulos del diario nacional, gobierno, CGT y UIA acordaron adelantar paritarias y poner en marcha una canasta alimentaria. Una importante reunión entre el gobierno, la Confederación General del Trabajo y la Unión Industrial Argentina, donde se acordó una serie de medidas con el fin de contener las expectativas inflacionarias y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, entre las que se destacan la posibilidad de abrir de manera anticipada la discusión de convenios salariales y la creación de una canasta alimentaria de primera necesidad compuesta por entre 50 y 60 productos. Al término del encuentro, pudo la prensa dialogar con uno de los triúmviros de la CGT, Héctor Daer, y también con el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja.
Se empezó a plantear la cuestión inflacionaria. Bueno, para mitigar esto, se traen todas las paritarias que no vencieron y que no están tramitándose al mes de abril, para recomponer los ingresos y los salarios En el plazo ahora de 72 horas va a haber no solo la lista de precios cuidados, sino que se va a establecer también entre 50 y 60 productos de la canasta básica que van a tener un precio no promocionado, sino publicado, claro y homogéneo para que se comercialice con claridad en todo.
Entonces todos los sectores van a negociar paritarias a partir de abril, ¿cierto?
Todos los sectores van a ser los que resolvieron sus paritarias, ya las resolvieron, los que no resolvieron, tanto lo que viene del año 21 o el año 22, van a ser convocados por el Ministerio de Trabajo.
¿Revisión o adelantamiento sería?
No, es un adelantamiento de las paritarias al mes de abril.
Siempre positivo el diálogo social, buscar las soluciones. La CGT expresó la preocupación por el tema de aquellos convenios que no han vencido y que con relación a las cuestiones relativas a la evolución de los salarios, que hay que verlos en cada caso, en comparación con la inflación. Nosotros desde la industria hemos analizado este tema, no tenemos inconveniente en que se sienten a negociar, como corresponde en estos casos. Primer tema. Segundo tema, con respecto, el gobierno informó que el jueves sale la canasta de precios cuidados y una canasta adicional de 50 a 60 productos. Obviamente esto lo que estamos esperando es que cuente con el apoyo de las empresas concernidas y en ese sentido lo que pide es que hagamos la divulgación de estos precios para que la gente haga eso.
Ahí está la palabra del presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, y antes escuchábamos a uno de los triúmviros de la conducción cegetista, Héctor Daer. Recordemos que en representación del gobierno estuvieron presentes los ministros de Economía, Martín Guzmán, de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, además de la jefa del gabinete del Ministerio de Economía, Melina Malamache. En representación del sector sindical estuvieron los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, junto al secretario general adjunto de la entidad y líder de la UPCN, el centauro Andrés Rodríguez. Por la entidad fabril participaron en la reunión su presidente Daniel Funes de Rioja, junto al secretario de la entidad, Miguel Ángel Rodríguez, el vicepresidente regional Guillermo Moretti y el director ejecutivo Diego Coats. 3:35 de la mañana y vamos con la visita de Gabriel Boric a la Argentina, donde se relanzaron las relaciones bilaterales entre Argentina y Chile, y Alberto Fernández y Gabriel Boric recorrieron el Museo Sitio de Memoria de la ESMA con la presencia de funcionarios de ambos países. Después hubo un encuentro que mantuvo el jefe del país vecino con organismos de derechos humanos y los mandatarios fueron recibidos por el ministro de Justicia, Martín Soria, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala Corti, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitovelo, además de la directora del museo, Maiki Gorosito. Vamos al testimonio.
Hicimos el recorrido con un nieto que recuperó su identidad. Me dijo que no estaba recuperado, pero que por lo menos su identidad sí la había recuperado. Y la verdad es que eso es estremecedor, y a veces yo siento, siendo joven, tengo 36 años, de que hay quienes creen que recordar esto es meter el dedo en la llaga o cuestiones de esas características, es para que no vuelva a pasar. Para que no vuelva a pasar. Primero vamos a apoyar la candidatura de la ESMA a patrimonio de la UNESCO, como Estado de Chile. Y eso nos parece, bueno, vamos a incentivarlo, conversábamos recién con los trabajadores y trabajadoras que hacen posible el museo, la colaboración entre el Museo de la Memoria de Chile y la ESMA. Y por cierto, vamos a trabajar no solo en la memoria, sino en la promoción actual, en este momento, de los derechos humanos de manera irrestricta, y lo hemos conversado con Alberto también, en su promoción en todo el continente.
Ahí está la palabra del presidente Gabriel Boric en la visita al Museo Sitio de Memoria ESMA. En declaraciones a la prensa, la canciller chilena Antonia Urrejola afirmó que la visita del presidente Boric hasta el momento tiene un resultado excelente y remarcó que se ha podido avanzar en temas bilaterales, en particular en cuestiones de género y cultura. En tanto, en el encuentro que mantuvo Boric con los organismos de derechos humanos, estuvieron presentes Buscarita Roa, la única ciudadana chilena que integra Abuelas de Plaza de Mayo, así como las referentes Lita Boitano, Tati Almeida y Nora Cortiñas. Ahora vamos a escuchar a Liliana Paponet, haciendo referencia a este encuentro bilateral. La diputada nacional del Frente de Todos hizo referencia a la agenda que trabajaron y que están trabajando también a futuro los presidentes Alberto Fernández y Gabriel Boric, al indicar que el objetivo es fortalecer vínculos entre los dos países, y ese fue el eje del encuentro. Liliana Paponet, en diálogo con LRA 6, Radio Nacional Quino.
Bueno, la verdad que es muy emocionante. Nosotros ya habíamos estado, porque recuerden que cuando asumió el presidente Boric, nosotros fuimos en la comitiva, particularmente me tocó participar. Entonces, la verdad que es un gabinete que tiene, que acompaña al ministro, digo, de muchas mujeres y hombres muy jóvenes. La verdad que fue una experiencia, es una experiencia en donde uno siempre, como argentina y además como mendocina, digo, por ser un país limítrofe, se charla en intercambiar cuestiones que tienen que mejorar la integración, fortalecer los vínculos de los dos países. Así que la verdad que fue muy, muy, muy ameno. Y con muchas ganas de trabajar en conjunto, por supuesto, para fortalecer la región. Nosotros estuvimos dentro de las reuniones con parlamentarios, digo, con senadores y diputados del país vecino. Y la verdad que sí se hizo hincapié, no en forma concreta, pero sí se hizo hincapié en la importancia que tienen estos pasos fronterizos para ambos países. Así que, y el compromiso, por supuesto, que tanto desde la República Argentina, el presidente Alberto Fernández, como el presidente de Chile van a trabajar en ese sentido, ¿no? En fortalecer, en mejorar y en realizar todo lo necesario para mejorar esos pasos fronterizos.
Ahí está la palabra de la diputada nacional del Frente de Todos, Liliana Paponet, en diálogo con Radio Nacional Mendoza Quino. Estuvo de visita en la provincia de Catamarca el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, para la presentación del Plan Argentina Grande, el cual contempla una serie de obras para la provincia. Catopodis anunció obras por 29.000 millones de pesos para Catamarca. El diálogo con la Radio Pública de Catamarca.
Hoy casi el 100% de los municipios están haciendo obras de pavimento, de cordón cuneta, de cloaca, de agua, obras de saneamiento, pero también la provincia está impulsando obras vinculadas fundamentalmente al desarrollo turístico. Así que es una inversión de más de 29.000 millones de pesos, es una inversión de aproximadamente el 200% más de lo que tenía la provincia de Catamarca en el 2019, pero fundamentalmente es una inversión puesta en una agenda para el desarrollo. Es la inversión del Ministerio de Obras Públicas para que la provincia de Catamarca siga, como viene haciendo, apuntalando el desarrollo productivo. Todo esto es generación de empleo, todo esto es empresas de la región que tienen obras y que pueden tomar mano de obra del lugar. Empezamos a retomar los objetivos originales, iniciales, que tomamos cuando fuimos gobierno allá sobre fines del 2019, y empezamos a proyectar y a planificar con todas las provincias, bueno, cuál es el desarrollo que necesita la Argentina. Tuvimos una pandemia muy, muy complicada, todos los argentinos y los ciudadanos de esta provincia de Catamarca no la pasaron bien, hicieron un gran esfuerzo, pero ahora estamos en condiciones de apuntalar todo el desarrollo productivo que tiene hoy la Argentina. Los indicadores macroeconómicos son buenos, del país y de la provincia de Catamarca. Cuando uno mira la desocupación, cuando uno mira la actividad económica, cuando uno mira qué pasó con el turismo en la provincia y en todos los puntos turísticos de la Argentina, no hay dudas de que nos estamos recuperando a muy buen ritmo. ¿Cuál es el desafío en esta etapa? ¿Cuál es el pedido de los gobernadores? Que toda esa recuperación, que todo ese crecimiento llegue de manera más rápida y más efectiva al bolsillo, al salario, al ingreso de todos los argentinos. Llegue a todos los sectores y permita que todos los argentinos puedan sentirse parte de este proceso de recuperación.
Ahí está la palabra del ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, que llegó a Catamarca en la jornada de ayer para la presentación del Plan Argentina Grande, el cual contempla una serie de obras para la provincia y anunció obras por 29 mil millones de pesos. 3.42 en toda la República Argentina, 18 grados 2, la temperatura 79, la humedad cielo despejado, máxima 30 grados. Toda trompeta, cambiamos un poquito el rumbo de la música, vamos todavía, Sonia querida.
Qué lindo, me encantó, justo estaba comentando eso, me gustó mucho este fondo musical.
Subibaja el candombe, el maestro Gabriel Senanes, a partir de hoy nos va a acompañar en toda esta etapa del Diario Nacional, por lo menos a esta hora vamos a identificarnos de esta manera.
Me parece genial.
Así que bueno, venimos con cositas nuevas. Después va a haber más cosas que la vez. A las 4 la voy a sorprender también, ¿eh?
¡Apa! ¡Bien ahí!
A las 4 la voy a sorprender porque tenemos que despertar con delicadeza a la gente de las 4, ¿eh? Así que ya pensé en otra dirección de cómo despertar a la gente a las 4 de la mañana. No quiere decir que los demás desaparezcan, ¿eh? En algún momento van a aparecer, ¿vio? Como aparece Ornella cada tanto, ¿no es cierto? Tim Maia. Entonces, bueno, vamos a ir cambiando de a poquito.
Bueno, pero Ornella me la deja, por favor, ¿eh?
Por supuesto.
Ay, cómo me gusta, por Dios.
Ay, a ver si
no.
A ver si la encontramos por ahí todavía. A ver si la encontramos por ahí.
Aunque sea,
un poquito, Fer. A ver. No la podemos encontrar hoy, se nos ha escapado la Tana.
Irrumpió la Banoni.
Sí, con la pelotona.
Con toda su polenta.
Y esa guitarra, por favor, de George Benson, Dios mío.
Un día me voy a animar a hacerle coritos, ¿eh?
Por favor.
Ahí me cuesta un poquito.
Ahí ya, la Tana se va a la tangente.
Se me cuelga del sostenido ahí, no la puedo alcanzar, pero bueno.
Muy bien. Gracias. Así estamos hoy cargados de música, así que hoy nos renovamos, con las cortinas.
Me gustó, gracias a Fernanda, por la deferencia.
No, por favor, no, le decíamos a la Tana, ¿dónde te fuiste? ¿Con Vinicius? ¿Con Toquinho? No, estaba acá guardado. Bueno, muy bien, acá está.
Bueno, Orellano, retomamos el eje, ¿qué le parece?
La escucho atentamente.
Tenemos muchos mensajes de distintos rincones de la patria que han llegado a través de nuestro WhatsApp, los agradecemos infinitamente, qué lindo saber que no estamos solos en la madrugada, como decimos siempre. Hola Claudio, Sonia, otra vez escuchándolos en el campo, un poquito de frío, pero para mí es verano, dice. Gracias por estar en Río Grande por Malvinas y dar gracias a todos los que estuvieron. Realmente fue muy bueno sentirnos acompañados en un día tan especial. Buenas madrugadas, cuídense, nos dice Lucho, desde Río Grande.
Claro, Lucho. Lucho, un abrazo grande.
Dice que hace un poquito de frío, para él es verano. ¿Sabes cuál es la temperatura ahora en Río Grande?
A ver.
2 grados bajo cero. Y la térmica, 6 grados bajo cero.
Y sí, pero para Lucho es verano.
Está bien, cada loco con su tema, cantaba Serrat, ¿no?
Claro. Además, Lucho, estoy seguro que debe estar con una campera y una camisa ahí recorriendo los campos. Estoy segurísimo. Esas camperas inflables, pero con una camisa abajo, no más que eso. Los patagónicos saben soportar esas temperaturas, ¿eh?
Absolutamente.
Tienen una piel y una sangre especial. Así que, bueno, hay que entenderlo a Lucho ahí.
El abrazo fuerte a Luchito y a toda la gente linda que nos está escuchando en este momento a través de LRA 24.
Exactamente, Radio Nacional Río Grande.
Muy bien. Buen día, Diario Nacional, buen miércoles, Sonia Claudio, media semana a full, señoras y señores. Yo les quiero preguntar, ¿quién controla los precios de los huevos de Pascua? Incomparables, dice Walter de San Cristóbal.
Se ha hablado de un 90% de incremento respecto al año pasado, ¿no?
Tremendo, Claudio.
Tremendo el aumento de los huevos de Pascua. 90% respecto al año pasado.
Sí, sí, bueno, en realidad ayer...
Un poco de juicio, ¿no? Un poco de juicio a los comerciantes, ¿no? Un poquito de juicio.
Hablábamos de eso con un grupo de gente amiga y, claro. Y sinceramente es un delirio.
Es un delirio, muchachos. Quieren ganar la guita en 3 días, déjense de embromar, paren un poco.
El tema es que después, la semana que, o sea, a la semana siguiente de Pascua te los tiran por la cabeza, ¿no? Por supuesto.
Pero claro, después la otra semana bajan. Entonces, por favor, tengan un poco de juicio. Ustedes parecen como algunas localidades turísticas que en los 3 meses que tienen la oportunidad de juntar mucha gente o de generar mucho turismo, quieren cobrar todos los precios que no cobraron en un año. No puede ser tampoco. No estoy señalando ninguna ciudad en especial, pero a veces pasa eso.
Sí.
Y con la Pascua lo mismo. En 3 días quieren hacerse ricos. Déjense de joder, muchachos. Tengan juicio, tengan un poquito de consideración con el pueblo. Hablo por los comerciantes y los empresarios también. ¿Eh?
Bien. Vamos a seguir por aquí recorriendo el país, Orellano. La presión, cuidemos la presión, Orellano.
Sí, por favor, Sonia, después tengo mis problemas.
Miguel Ángel Estrella, nuestro compañero artesano, saluda desde Luján de Cuyo, y en Mendoza. Hola, buen día, Sonia, Claudio, feliz de escucharlos, que tengan una linda madrugada, nos dice Carlos desde Garín. Buenas noches, queridos amigos y compañeros, Sonia, Claudio y equipo de Nacional. Es un placer escucharlos cada madrugada. Les deseo que tengan una excelente jornada, que sigan los éxitos. Ángel de San Justo.
¡Viva abrazo!
¡Viva la patria! Soy Gustavo Verón de Tigre, cantando el presente. Mis estimados Sonia y Claudio César, estamos disfrutando el programa y de sus lujosas compañías con los compañeros Lescano, Obregón y Sánchez. Abrazo fraterno a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Recuerden que las Malvinas son argentinas, viva la patria. Así que el abrazo también a Gustavo Verón, a Lescano, a Obregón y a Sánchez, que nos están escuchando en Tigre, Claudio.
Muy bien, saludo al cuarteto tigrense.
Coco de Neuquén, Ceci de Almagro, hola Sonia, Claudio, buenas madrugadas, soy Ceci, la maestra de grado, no estoy de acuerdo con la idea del ministro con agregar una hora más de clases, porque primero hay que lograr que los alumnos y alumnas asistan regularmente a clases. Una hora más agotaría a todos, los niños y las niñas. Además, muchos docentes tienen 2 cargos y sería muy difícil poder sostenerlos, y los docentes curriculares, varias escuelas. Me huele a medida electoral, los quiero mucho, que Dios los bendiga, hoy y siempre. La opinión de Ceci, nuestra querida maestra de grado, que nos escucha allí en Almagro.
Un abrazo, Ceci, un abrazo grande.
Gustavo de Salta, hola Sonia, Claudio, buen miércoles, excelente programa, besos y abrazos. El amigo que va viajando a Cafayate, buena ruta. Ramón de Santo Tomé, saluda allí en Corrientes. Aramimbi, desde Paraná, muy buen miércoles, compañeros de Nacional. Sonia, Claudio César, presente, mi oreja a la radio, feliz de vuestra compañía. Las 24 horas en la radio pública está conmigo a través de LT14, aquí en Paraná.
Muy bien, Ara. Abrazo, Ara.
Gabriel de 9 de julio, la Sonia Claudio, después de una semana de descanso vuelvo a viajar de noche y con su compañía. Abrazo. Buena ruta también para nuestro amigo Gabriel, el compañero camionero. Amigos de Radio Nacional, gracias por la compañía. Quiero que Sonia vaya a cubrir los Latin Grammys. Mario de San Luis.
¿Por qué no? Ahora sí, tenemos que cuidarla, Sonia, porque siempre hay algún ahí... De alguno que se le salta la térmica y en una se te pega un trompazo. Pero eso ocurrió en los Oscars. Por favor.
Claro, no, bueno, espero.
Por favor.
Espero no hacer ningún comentario desatinado ni desubicado.
Usted es una dama, Sonia, así que no tiene que pasarle nada. Por las dudas voy a mandar a algún cancerbero si a Sonia me la mandan al Grammy.
Vamos todavía.
A un cancerbero, un ángel de la guarda para que nadie me la toque a la Sonia.
Vamos todavía. Sí, señor.
Así es, qué miércoles.
Buena madrugada, queridos amigos, desde Santo Tomé presente. Aquí estoy haciendo el aguante al Grupo Nacional. Atentamente, Julio Mazo. Y Claudia, nuestra querida compañera de San Clemente del Tuyú, también asoma por aquí. Dice al gran equipo y a la comunidad de oyentes de Nacional: dichosos somos de vivir en esta parte del mundo donde tenemos este otoño tan precioso. Buena vida, buena ruta. Gracias por la compañía.
Bueno, un abrazo a Claudia ahí en San Clemente del Tuyú, que debe estar un poquito más fresco que acá. Bueno, vamos con la primera pincelada, mi querida Sonia, rápidamente.
Rápidamente, a Santiago del Estero nos vamos. Desde allí vamos a escuchar a Horacio Vanegas, a Jorge Rojas, con esta chacarera doble, si te parece, Claudio, bellísima, del gran Bebe Ponti y Vanegas, para cantar he nacido.
Soy copla que el viento lleva. A veces canto en el árbol que se deshoja de pena. A veces bebo del fuego palabras de primavera. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera. La noche canta y convierte su pájaro en estrella, pero cuando canta el pueblo musicaliza mi pena. Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera, la miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan. Porque el jugador florece en las manos del que la siembra. Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego, si no libera la pena de lo que está en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Ranking argentino de canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, soy Pablo Kaufman, pianista y compositor, y el tema que van a escuchar ahora se llama Nochecita Gris. Pueden buscarme en mi canal de YouTube, Pablo David. Gracias.
ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Estamos a un minuto apenas de las 4 de la madrugada. Se nos ha deslizado la primera hora del Diario Nacional, Claudio César.
Es así, ya estamos a segundos de cumplimentar nuestra primera hora de programa, que pasa muy rápido cada madrugada, porque es muy intenso, porque hay mucha información, y además en un momento bajamos algunos escalones como para distraernos con un poquito de buena música, de muy buena música seleccionada por Daniel Fusillo y que Sonia la pone en práctica con mucha calidad. Bueno, 4 de la mañana, escuchamos el último punto de la señal. Nos indica que es momento de presentar al servicio informativo de la radio pública. Está Sandra Prado.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es ahora 4. El gobierno multó a actores del sector molinero por conductas anticompetitivas. La decisión fue tomada en el marco de un cártel institucionalizado y el monto supera los 445 millones de pesos. Afectó a la empresa Molino Cañuelas, a la Federación Argentina de la Industria Molinera, a la Cámara de Industriales Molineros y a la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina. Del exterior, el presidente del Perú levantó antes de que venciera el toque de queda que había impuesto en Lima y en el Callao. Sin embargo, tras el anuncio hubo protestas masivas y choques con la policía que causaron al menos un muerto y 11 heridos. Los manifestantes atacaron edificios gubernamentales en Lima y hubo saqueos en otras ciudades peruanas.
Deportes. Copa Sudamericana, Independiente y un debut con derrota ante el Ceará de Brasil, que hace más duro su presente. Perdió por 2-1 en condición de visitante, sufriendo la temprana expulsión del zaguero Ayrton Costa. Lo ganaba 1-0, pero no aguantó en el segundo tiempo y se lo dieron vuelta. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Corrientes, cielo parcialmente nublado con neblina, temperatura 21 grados 4 décimas, humedad 96%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado, temperatura 16 grados 2 décimas, humedad 76%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todo, somos todo.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
Los fritos.
Lamidos y sucetas que saben lo que es tango, que saben de compás. Aquí está la elegancia, que pinta, que silueta, que porte, que arrogancia. Que no sepa bailar así, se baila el tango. Mientras dibujo el ocho, para estos filigranas yo soy como un pintor. Ahora una corrida, una buena sentada. Así se baila el tango, un tango de mi flor. Así se baila el tango, sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás. Mientras el brazo como una serpiente enrosca en el talle que se va a quebrar. Así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos para oír mejor, como los violines le dicen al fuelle, porque desde esa noche Malena no canto. Así se baila el tango mientras dibujo el ocho. Para estos filigranos yo soy como un pintor. Ahora una corrida, una vuelta, una sentada. Así se baila el tango, un tango de mi flor.
Escuchamos a Alberto Castillo en la orquesta del maestro Ricardo Tanturi con un tango del año 1942 de Elías Randall y Marville. Así se baila el tango.
Así se baila el tango. El doctor Alberto Castillo en el inicio de nuestra segunda hora, musicalmente hablando, de nuestro diario nacional. Y bueno, ya llegó el momento de despertar a queridos amigas, queridos amigos, querides amigues, y para ello está Sonia para darle la bienvenida
a los de las cuatro. Muy buena madrugada, bienvenidas, bienvenidos.
Y qué bueno levantarse con este ritmo, ¿no? Ay, vos, Dios. Remolona, vos remolón. Escuchá a los muchachos de Asimuchi, ¿eh? Eso, eso. Vuelen en la cama. Siéntense delicadamente. De esta manera te recibimos, ¿eh? ¿Verdad, Sonia?
Por supuesto, así da gusto, ¿no?
Y ahí va, y ahí va. Para que se levanten con ánimo. Hagan de este miércoles, que ya comienzan, el mejor miércoles del mundo. Temperatura ahí.
16 grados 2. Claro, Orellano, yo te tengo que seguir. ¿A dónde vas? Yo voy, Orellano.
Muy bien, me gustó, me gustó, me gustó. ¿Te gustó esto?
Me encantó, me encantó, me encantó. Muy bien, ¿eh? Qué lindo. Cómo me gusta esto de que nos renovemos, de que nos ayornemos.
Claro,
de que...
un poquitito. Después lo vamos a poner a los muchachos ahí al mono. Agustín lo vamos a recordar siempre, igual que a Willy Bobo y todos los que han participado en todo el año. Era necesario renovarnos un poquito, ¿no?
Y sorprender.
Y sorprender, claro. Ni le cuento lo que va a ser a las 5.
Dios mío.
No pensé 4:30 todavía. Bueno, vamos a seguir dejando al albino loco. Pero a las 5 se va a sorprender también. Sí.
Ay, voy a esperar que vuele la hora. Tenemos el cielo despejado, Claudio César, sobre la ciudad de Buenos Aires. Muy el dato bien. Para los que se van sumando a nuestro diario nacional, 16 grados 2 décimas la temperatura, 76% la humedad y el pronóstico que indica una máxima de 27 grados hoy con cielo despejado.
Perfecto, aquí en la ciudad de Córdoba tenemos 18 grados 2, ya en un ratito vamos a actualizar como en Buenos Aires, 18.2, 79% la humedad, el cielo está despejado, la máxima 30 si te estás levantando, para que tengas una idea, llévate una camperita por las dudas, si venís del sur, viste de la zona de Altagracia, Anisacate, está haciendo un poquito más de frío, siempre hay que abrigarse un poco, o si venís de algún valle de Córdoba, pero bueno, aquí 18.2, la máxima 30 para esta jornada, parcialmente nublado el cielo, para casi toda esta jornada de miércoles y recién en la noche algo nublado, pero no hay atisbo de que vaya a generarse alguna lluvia en estos próximos días aquí en la capital mediterránea. 4:10 de la mañana, vamos recordando también las líneas telefónicas, mi querida Sonia.
Nos conectamos a través del WhatsApp de Radio Nacional 11-65-840-870 y recuerden que los escuchamos en un grabado a través de la línea nacional 0810-222-0870.
Bueno, acá me salvó Fernanda con el tecito porque yo me había ido a buscar el agua caliente, ¿no? Que vertí sobre la taza, ¿no? Puse unas gotitas de endulzante, ¿vio? Pero cuando reviso mi neceser me encuentro que me había olvidado traer el té.
¡Ay, no!
Y me salvó la Fernanda, ¿no? Con un tecito que tenía ya guardado para ella. Y Fernanda viene bien equipada. ¿De qué es el tecito, Fernanda? ¿Puede decirme, Fernanda, por favor? Ahí está. Cedrón, Tata Cedrón, manzanilla y tilo. ¿Eh?
¡Qué buena combineta,
que,
eh!
Sí, sabe lo que pasa, es viva ella. Me dio esto para que me tranquilice un poco.
Para que baje en cambio.
Claro, porque sabe que estoy loco. Sabe que estoy loco, entonces me dice, lo voy a tranquilizar al Claudio. Le voy a tirar tres plantas y así se deja joder.
Pero se la tiene que dar a la 1 de la madrugada.
No, a las 4.
Claro.
Claro, para tranquilizarme del todo. Es un fenómeno. Pues me salvó. Mañana tengo que retribuirle. Mañana le voy a traer yo de cualquier... Que yo té verde, le traeré lo que me pida ella. Yo tengo toda clase de té, me voy a traer la... Pero mira, preparé todo. Yo siempre limpio mi tacita con el cucharita, todo preparadito en el neceser. Me olvido del té. Pero qué tipo, Dios mío. Bueno, suelen pasar esas cosas, suelen pasar. Estoy tomando mi infusión de las 4 de la mañana, ¿vio? Para estar perfecto. Para estar perfecto.
Muy bien, me parece bárbaro, para mantener la gola caliente.
Exactamente. ¿Quién se suma a las huestes del Diario Nacional, mi querida Sonia?
Dalila Cáceres.
Ah, la hincha de Huracán, qué grande. Bueno, un beso a Dalila Cáceres, que se suma a las huestes de nuestro Diario Nacional. En un ratito también vamos a tener los deportes con todo lo que ocurrió en Copa Libertadores, Champions League, y vamos con alguno de los temas del día. Lo apuntábamos en el comienzo del Diario Nacional, salió el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, a responderle al jefe de gobierno porteño. De todos los sectores de Juntos por el Cambio parece ser que han cerrado filas para estigmatizar la movilización de las organizaciones sociales y propusieron sacarles el plan a los que protestan. La pobreza no se va a terminar reprimiendo, respondieron naturalmente desde Unidad Piquetera, que protagonizó el acampe en la 9 de julio, y el Gobierno Nacional, que el jueves, mañana, los va a recibir, llamó a evitar las amenazas. Lo que habíamos comentado implementado también la propuesta de una hora más de clase en las escuelas primarias, una iniciativa del Gobierno Nacional que tratará este viernes el Consejo Federal de Educación. Va a haber una reunión allí en la provincia de Tierra del Fuego. La propuesta del Ministerio de Educación es adelantar una hora el inicio de clases del turno mañana y extender una hora el turno tarde. Esto requiere la construcción de acuerdos y consensos con las jurisdicciones y los gremios, reconoció el ministro de Educación, Jaime Persic. Se está proponiendo una hora más de clase en todas las escuelas primarias. Bueno, malestar en la UCR, lo que comentábamos ayer, malestar en la Unión Cívica Radical con Pepín Rodríguez Simón, y además malestar por el silencio cómplice del PRO, quiero decir, silencio cómplice del PRO. Hubo un escándalo ayer en el Palasur, yo ayer lo daba cuenta, recordarán en el comentario que hice, que salió María Luisa Storani. La estrategia del operador judicial macrista Fabián Pepín Rodríguez Simón de profugarse en Montevideo, y peor aún, además, intentar victimizarse en público durante una sesión del Parla Sur comienza a fastidiar a los socios radicales de la Alianza Juntos por el Cambio. Esto lo dice el diario Página 12. Mientras desde las filas del PRO guardan un comprensible silencio, la vicepresidenta de la UCR, María Luisa Storani, la hermana de Freddy Storani, reivindicó su decisión de pedirle a Pepín ante todo el Parla Sur que deje de esconderse y que se presente ante la justicia argentina, que los citó para indagarlo por amenazas y extorsiones en representación de la mesa judicial de Mauricio Macri. No podíamos dejarlo pasar, es una situación espantosa, admitió la parlamentaria del Mercosur. Además le dijo a Pepín, yo hoy vi la imagen de María Luisa Storani, en el momento que le dice a Pepín, hay Estado de Derecho en la Argentina, y usted, la justicia lo convocó y debe presentarse porque hay Estado de Derecho en la Argentina, le dijo. Entonces agregó María Luisa Storani, no podíamos dejarlo pasar, es una situación espantosa, y aclaró que les correligionarios me apoyaron totalmente. Mañana jueves volverá a reunirse la Comisión de Presupuesto y Ética del Parlasur para tratar un dictamen para expulsar a Pepín Rodríguez Simón del organismo internacional donde por el momento lo cobija la derecha latinoamericana. ¿Cuándo no la derecha ahí agrupándose para cuidar al bandido, no? Para cuidar a este bandido salvaje de Pepín Rodríguez Simón. Bueno, por especular con el precio de la harina, le escuchábamos a Sandra hace un rato, hay multas de 50, 150 millones de pesos a grandes molinos por cartelización de mercado. Molino Cañuelas, la Federación Argentina de la Industria Molinera, la Cámara de Industriales Molineros y Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras acordaron fijar precios mínimos de la bolsa de harina que debían ser convalidados por todo el sector en perjuicio de los molinos pequeños y de los y las consumidoras. La Secretaría de Comercio Interior multó a Molino Cañuelas, a la Federación Argentina de la Industria Molinera, a la Cámara de Industriales Molineros y a la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la Argentina de cartelización. A través de un acuerdo fijaron precios mínimos de la bolsa de harina que debían ser convalidados para todo el sector en perjuicio de los molinos pequeños y de los y las consumidores. Deberán pagar multas desde 50 a 150 millones de pesos. Se trata de la etapa final de una investigación por un hecho ocurrido entre 2014 y 2019. Y según la resolución publicada en el boletín oficial, la empresa y las entidades realizaron un acuerdo en el que fijaban precios mínimos e intercambiaban información sensible en el mercado de molienda de trigo y comercialización de harina de trigo con el fin de limitar la competencia entre las empresas molineras y en perjuicio de los pequeños molinos. ¡Qué bandidos que son! Son realmente unos bandidos. Gestapo macrista, el último indagado, siguió el libreto de hacerse la víctima, en este caso Juan Pablo Alan, el senador de Juntos por el Cambio bonaerense, presentó un escrito y no respondió preguntas. Alan negó haber participado del armado de causas contra dirigentes gremiales y dijo desconocer que había agentes de la AFI en aquella reunión donde se habló de armar una Gestapo antisindical. Concluidas las indagatorias a los imputados, ahora se viene la puja para definir si la causa pasa o no a Comodoro Py. También se deben resolver los pedidos de nulidad del video del VAPRO como prueba y la actuación procesal de los acusados. Gestapo macrista, el último indagado, siguió el libreto de hacerse. Todos se hacen la víctima, pero son todos pecadores, todos han tenido actitudes pecaminosas, se propasaron con sus actitudes pecaminosas estos sinvergüenzas durante el macrismo. Carteles contra Cristina, el hombre del auto y el jerárquico de la imprenta, las dos investigaciones por la campaña sucia contra la vicepresidenta, escrita por Tuni Colman. Un juez nacional ordenó la detención del individuo que llevó a la imprenta el original con el que se imprimieron los violentos afiches contra Cristina. En simultáneo, en la justicia porteña va a declarar hoy el capataz que ordenó hacer esos carteles. El juez nacional en lo criminal y correccional, Manuel de Campos, ordenó la detención de un hombre que, al volante de un Fiat Palio, supuestamente llevó a la imprenta el original con el cual se imprimieron los violentos carteles contra Cristina Kirchner. Cuatro 19 de la mañana, se pudieron actualizar los datos del tiempo en Capital. Sonia, contame.
Seguimos con el cielo despejado, Claudio querido, y la temperatura se mantiene estática, 16 grados, 2 décimas.
Bueno, aquí 18 grados 2 en la ciudad de Córdoba, 18.2, máxima 30 para esta jornada del miércoles 6 de abril del 2022, semana 14. Habló el diputado nacional del Frente de Todos, Aldo Leiva, del discurso conmovedor y emocionante en el Congreso de la Nación el sábado próximo pasado, que mereció el aplauso de todo el auditorio, conmovido todo un auditorio, y que llevó a que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se parara y lo abrazara fuerte y sentidamente al diputado Leiva. Tras cumplirse 40 años de la Guerra de Malvinas, el excombatiente y diputado nacional por la provincia del Chaco reflexionó al respecto y expresó: soy uno de los tantos argentinos que con 19 años nos tocó esa parte de la historia. La guerra de Malvinas nos marcó para siempre. Significó un trauma muy fuerte. Además, agregó que el Reino Unido debe cumplir y sentarse a dialogar. La palabra de Aldo Leiva.
Ah, sí, en verdad soy uno de los tantos argentinos que con 19 años nos tocó esa parte de la historia. Seguramente durante todos estos años, que bueno, ya se cumplieron 40, hemos venido luchando por diferentes reivindicaciones, y en esa línea siempre digo que hay gobiernos que nos tuvieron más presentes, hay otros que nos ocultaron, hay otros que nos ignoraron, y hay otros que, bueno, la verdad que le daba lo mismo. Nosotros desde los espacios de las agrupaciones de veteranos de guerra siempre hemos venido planteando desde desde que terminó la guerra prácticamente, y bueno, después el tiempo fue haciendo posible que pudiésemos recibir algún tipo de respuesta, y siempre digo, fue Néstor primero y después Cristina los que consolidaron mucho todas esas cuestiones que eran demanda para trabajo, para salud, para las pensiones. Y ahora nuevamente a partir de la gestión de Alberto Fernández se toma un impulso fuerte todo lo que tiene que ver con las demandas a nivel internacional, planteando la cuestión Malvinas en diferentes foros para que el Reino Unido en algún momento entienda que debe cumplir las resoluciones de los organismos internacionales, que es en definitiva lo que debe hacerse, más aún en este tiempo donde la lucha nuestra continúa en demanda de lo que nos corresponde. Y bueno, los poderosos y los usurpadores, como en este caso el Reino Unido de Gran Bretaña, bueno, se resisten a poder sentarse a dialogar.
Ahí está la palabra del diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Chaco, Aldo Leiva. fue Néstor Kirchner primero, luego Cristina, quienes consolidaron las demandas, que eran trabajo, salud y pensiones para los excombatientes, subrayó Leiva. En ese sentido, Leiva resaltó que a partir de la gestión de Alberto Fernández se tomó un impulso fuerte en todo lo que tiene que ver con la cuestión internacional. El Reino Unido debe cumplir con las resoluciones internacionales y sentarse a dialogar, enfatizó el diputado nacional del Frente de Todos por el Chaco. Seguimos con el tema Malvinas y habló con Radio Nacional Salta el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, quien señaló en relación al tema Malvinas que no es solo ocupación territorial, es explotación de nuestros recursos. La ocupación británica en Malvinas es una situación colonial. En nuestro reclamo por el mundo no alcanza con tener razón o con la justicia o legitimidad de la causa. Por eso debemos pensar, dijo Raimundi, cómo hacemos para construir el poder necesario para cambiar esta situación y generar un bloque unánime para incomodar al Reino Unido. La palabra de Carlos Raimundi.
Hay una tradición en los movimientos, en los gobiernos nacionales y populares, de intensificar no solo el reclamo diplomático, sino políticas internas para conseguir esos objetivos. Y también hay una tradición en los gobiernos oligárquicos, en general los gobiernos neoliberales, que en algunos casos se han expresado como dictaduras y en otros casos como el de Menem o el de Macri a través del voto, en que se han hecho acuerdos con el Reino Unido para congelar el reclamo argentino, ya sea la excusa de ponerlo bajo un paraguas o la excusa de proteger el cambio climático a través de expediciones conjuntas, etcétera, con lo cual nosotros estamos avalando, como decían los acuerdos Forador y Duncan del año 2016, en el primer año del gobierno de Macri, estamos avalando que con nuestro consentimiento los buques británicos exploren las zonas que están en disputa. Y por lo tanto estén demasiado cerca, por la capacidad de investigación, por la tecnología que ellos manejan, etcétera, de obtener datos de nuestros propios recursos naturales, de nuestros recursos pesqueros, de nuestros hidrocarburos, etcétera. Por suerte, obviamente, el gobierno nacional y popular le ha puesto límite a eso. Pero, como dice, como vos me transmitís que dice Menella, aquí hay que denunciar la crisis, y hasta yo a veces me animo a decir en algunos puntos, en algunos casos, la hipocresía de algunos organismos multilaterales, donde se vota por inmensa mayoría una cosa, pero nunca se concreta. Y te voy a poner tres ejemplos. El de Malvinas es uno. El Comité de Descolonización lo ha aprobado por unanimidad. La Asamblea de Naciones Unidas reitera la resolución 2065 del año 65 en Malvinas desde siempre. Y sin embargo, no, aún teniendo minoría en los votos, el Reino Unido no se sienta a discutir.
Ahí está la palabra de Carlos Raimundi, ¿eh? Hay que agregar la hipocresía de los organismos internacionales donde se vota por unanimidad de lo de Malvinas, o el cese del bloqueo a Cuba, o la liberación de patentes por parte de los laboratorios para la fabricación de vacunas anti-COVID, y después no se hace más nada. Las situaciones no se revierten. Entonces, señala Carlos Raimundi, no hay que confundir con multilateralidad con multipolaridad. Por eso hay que construir poder con la unidad latinoamericana para tener fuerza en estos organismos, dijo el embajador Raimundi en diálogo con Radio Nacional Salta. Cambiamos de tema, vamos a escuchar la palabra del secretario de Justicia de Santa Fe, Carlos Gabriel Somaglia. Subastaron inmuebles provenientes del narcotráfico. El integrante de la cartera de justicia santafesina se refirió a la subasta de bienes decomisados de actividades delictivas. Esta experiencia de rematar bienes inmuebles es la primera que se realiza en el país, remarcó Gabriel Somaglia en diálogo con LRA5 Nacional Rosario.
En la provincia de Santa Fe, desde el año 2018, hay, por medio de una ley provincial, se creó una agencia del Estado que administra y gestiona los bienes que son decomisados en actividades criminales, en actividades delictivas. Esta es, en la provincia de Santa Fe, es la cuarta subasta que se celebra en los últimos dos años. Las subastas anteriores correspondieron a bienes mobiliarios, automotores específicamente, y vehículos y motos que fueron secuestradas y decomisadas en procesos criminales. Y teníamos además una serie de inmuebles que se tomó la decisión también de realizarlos mediante subasta, venderlos.
El monto total rondaba los 213 millones de pesos.
Entre 210, 215 millones, que eran las tasaciones que había hecho el servicio de catastro de la provincia, y solamente ayer se presentaron a la subasta aproximadamente 10 personas, y solamente se demostró interés por uno de los 8 inmuebles que se subastaron, un campo de 10 hectáreas en la localidad de Coronel Bogado, muy cerca a Rosario, y como no hubo otras propuestas, salió por el valor base de 15 millones, y bueno, eso fue lo sucedido ayer. Por lo tanto, de los 8 inmuebles solamente fue vendido uno. Entonces, a partir de hoy analizaremos qué destino o cómo podemos gestionar el resto de los inmuebles que no fueron enajenados.
Ahí está la palabra del secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, donde se subastaron inmuebles provenientes del narcotráfico en el diálogo que mantuvo con LRA5 Nacional Rosario. Habló el director nacional del INDEC, Marcos Labaña. Los censos permiten diagramar y planificar los próximos 10 años, dijo el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y el director nacional del INDEC, Marcos Labaña, realizaron el lanzamiento del Comité Censal Provincial 2022. Señaló, los censos son información muy estructural. La palabra de Marco Labaña con LRA 21 Nacional Santiago del Estero.
Para nosotros es absolutamente central poder trabajar de forma muy coordinada, articulada, entre nación, provincias y municipios, aunque también organizaciones de la sociedad civil, para lograr tener un censo 2022 exitoso. Los censos son el momento donde nos permite tener una foto exacta de cómo estamos, quiénes somos, de dónde venimos, poder reconocernos en nuestras diferencias étnicas, nuestras diferencias culturales, nuestras diferencias socioeconómicas. Es esa información de base que nos permite tener un mapa exacto para tomar decisiones. Los censos permiten diagramar y planificar los próximos 10 años. Es información muy estructural, después claramente se complementa con otras estadísticas, pero el censo es nuestro marco de referencia fundamental. Cuanto mejor tengamos el marco de referencia, mucho mejor es la información que podemos dar a conocer, y esa información es la que permite tomar mejores decisiones. Siempre digo lo mismo y no me canso de repetirlo, lo que no se mide no se conoce, lo que no se conoce no se puede corregir.
Ahí está la palabra del director del INDEC, Marco Labaña. Habló el colega periodista Néstor Espósito. Lo habíamos dicho la semana pasada y comentaba Néstor a propósito que previo al cepo, empresarios sacaron dólares tras reunirse con Macri, fugaron dólares, tras reunirse con Macri. Cuando impuso el cepo para sacar 10.000 dólares los particulares, ¿no? Néstor Espósito, periodista especializado en temas judiciales, precisó que varios de ellos habían visitado al presidente Macri y a sus funcionarios el 29 de agosto del 2019, encuentro que no figura en los registros de la Casa Rosada, pero del cual dieron cuenta diarios y portales como Clarín e Infobae. Explicó que al día siguiente, es decir, el 30, compraron grandes sumas de divisa norteamericana y las enviaron al exterior, según lo revela un reporte del Banco Central de la República Argentina, aportado a la causa que lleva adelante la jueza María Eugenia Capuchetti, que investiga el destino del préstamo otorgado por el FMI a Mauricio Macri. Vamos a escucharlo atentamente, Espósito.
Básicamente lo que pasó fue que el 29 de agosto de 2019 se habían pasado las PASO, que fueron el 11 de agosto, y había un clima político y económico de mucha efervescencia, mucho caos. Ese 29 de agosto, que fue jueves, hubo una serie de reuniones una de ellas protagonizada por el expresidente Mauricio Macri con un grupo de CEOs de empresas importantes, empresas alimenticias, empresas de tarjetas de crédito, bancarias y demás. Y además hubo reuniones de otros funcionarios, por ejemplo, Gustavo Lopetegui, que estaba a cargo del área de energía, se reunió con empresas petroleras, Santiago Ausini, que estaba a cargo del área de finanzas, de deuda pública, se reunió con bancos de inversión y con entidades bancarias locales e internacionales, y el ministro Lacunza tuvo una reunión con un economista, con Carlos Melconian. Bueno, todos ellos al día siguiente se dieron a comprar dólares, algunos más, otros menos, algunos como empresa, otros como personas individuales. La mayoría de esas operaciones se hicieron el 30 de agosto, que fue viernes. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Bueno, porque el domingo siguiente salió la resolución del Banco Central que estableció la reducción de la posibilidad de comprar 2 millones de dólares para las personas físicas por mes a solo 10 mil dólares. Y para las empresas que podían comprar libremente, cada una de esas operaciones debía estar sometida a un control, a una suerte de auditoría del propio Banco Central. Bueno, este grupo de personas y de empresas tuvieron la suerte de que no los alcanzó, justo por un pelito no los alcanzaron esas restricciones.
Ahí está, la palabra de Néstor Espósito, ¿eh? El periodista había publicado en el diario Tiempo Argentino que ese jueves 29 de agosto Macri había recibido en la Casa de Gobierno a Alejandro Acerrín, de Tarjeta Naranja, a Daniel De Nigris, de la petrolera Exxon, a Martín Guimaraes, de British AM Tobacco, Miguel Devoto de Danone y Alberto Arizu, de la bodega Arizu Luigi Bosca. Todos esos fugaron guita antes de levantarse el cepo, el 30 de agosto del año 2019, gracias a su amiguito Mauricio Macri, el bandido de Mauricio Macri. 4:35 de la mañana en toda la República Argentina, vamos a hablar de Leonardo Cocitorto, que fue detenido, el CEO de Generación Zoe, fue detenido en la República Dominicana, y habló Juliana Companies. Cocitorto, dijo, fue otro tipo de prófugo, cometió errores y lo encontramos. Tras la detención de Leonardo Cocitorto en República Dominicana, la Fiscalía de Villa María en Córdoba contó que hasta las últimas horas se registraron 42 damnificados por el jefe de Generación Zoe. Sabemos que podría haber más, se incrementaron las denuncias porque se dieron cuenta que él no iba a poder cumplir con las promesas, agregó Juliana Companies. Vamos a escucharla.
Sí, sin duda es que fue otro tipo de prófugos, pero bueno, con suerte que eso también llevó a cometer algunos errores, que hizo que hoy él esté detenido a disposición de esta fiscalía, el tema de que pudimos encontrarlo gracias a sus errores que él mantuvo y que manejó en esta suerte de, como publicidad, que él quería seguir haciendo y continuar con su estafa, grabando videos y comunicándose con sus seguidores, etcétera, etcétera. Eso nos ayudó mucho. Sí, en realidad nosotros no tenemos tratado de extradición con República Dominicana, sí tenemos convenios de colaboración. Sumado, el señor ingresó ilegalmente a República Dominicana y tengo entendido que intentó del país deportarlo por su ingreso ilegal, lo cual hace que este fin de semana viaje, si Dios quiere, un comité nuestro de Interpol Argentina para realizar los trámites de rigor y luego intentar trasladarlo a Córdoba para poder estar detenido.
Ahí está la palabra de Juliana Companies, dando cuenta de la detención del CEO de Generación Zoe, Leonardo Cocitorto, acusado de varias estafas, 42 damnificados ha contabilizado hasta las últimas horas la Fiscalía de Villa María en la provincia de Córdoba. La fiscal Companies contó cómo desarrollaron su trabajo, lo encontramos por los errores que manejó, con la suerte de continuar su estafa grabando videos y comunicándose con sus seguidores. Vamos ahora a abordar los temas de memoria, verdad y justicia. Habló la psicóloga e integrante de la agrupación Historias Desobedientes, Analía Kalinek, quien señaló que condenamos los crímenes perpetrados por nuestros familiares, anunció la composición de esa agrupación y funcionamiento al señalar que integro esta agrupación Historias Desobedientes, que surge en 2017 y está formada por familiares de genocidas. Mi padre fue condenado, dijo Analía Kalinek, a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, y entendimos por diversas circunstancias la necesidad de formar esta agrupación política para decir que nosotros también repudiamos los crímenes de lesa humanidad que cometieron nuestros familiares. El diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Y bueno, Historias Desobedientes es una agrupación que surge en 2017, donde los familiares de los genocidas, en mi caso particular, mi padre fue condenado en 2010 por crímenes de lesa humanidad, cadena perpetua, y bueno, y así hay distintas historias desobedientes de distintas familias, pero entendimos a partir de ese año, a partir del intento de aplicación del 2x1, a partir también de expresiones negacionistas, incluso de funcionarios públicos, bueno, la necesidad también de nosotros pronunciarnos públicamente y conformar esta agrupación, que es una agrupación política también, con fuerte incidencia también en el espacio social, en el mundo de los derechos humanos, a decir que, bueno, que los familiares de genocidas también repudiamos los crímenes que cometieron nuestros familiares.
Ahí está la palabra de la psicóloga integrante de la agrupación Historias Desobedientes, Analía Kalinek. En un rato vamos a hablar de Francia, porque, bueno, va a haber elecciones presidenciales en Francia el domingo próximo para elegir presidente. Emmanuel Macron va por la reelección para un nuevo periodo y se enfrentará a la dirigente de extrema derecha Marine Le Pen y al representante de la izquierda francesa Jean-Luc Mélenchon. Para las próximas elecciones francesas, en un rato vamos a escuchar la palabra de Florence Ponansky del Parlamento, para que nos comente cómo están evaluando estos días previos a las elecciones. Bueno, un análisis de lo que se está viviendo políticamente en Francia. 4:40 de la mañana. Menos 20, seguimos con 18 grados 2 aquí en Córdoba. Se me han dormido los muchachos, máxima 30, querida Sonia.
Por acá también se durmieron, porque seguimos con 16 grados 2 décimas. Claudio, sobre la ciudad de Buenos Aires, eso sí, el cielo está totalmente despejado. Recién nos asomamos con Gastón, nos fuimos hasta la terraza y estuvimos mirando las estrellas y ¡qué lindo está esto!
Ah, muy bien, Me gusta.
Salimos hasta la puerta nomás, Orellano.
No importa, no importa. Pero salir a la puerta un ratito viene bien para salir del embote.
Sí, por supuesto.
Exactamente.
¿Sabes qué? Hay mucha gente del otro lado que nos ha dejado su mensaje, que nos ha dejado su presente, y realmente es un placer infinito. Saber, por ejemplo, que Antonio nos está escuchando desde Gualeguaychú, allí en la provincia de Entre Ríos, nos dice, aguante Nacional, espero que anden muy bien, que tengan un gran miércoles. Oscar dice, presente desde Merlo, buenas, buenas, mis exquisitos, Sonia y Claudio. ¡Qué maravilla! Siempre pegados en mis oídos, lujazo escucharlos. Sí, tienen razón, se pasan con los precios y así siempre lo mismo. Abrazos gigantes, excelente jornada y bendiciones. Muchos besos para todos. Buen día, Argentina. Hoy de guardia, noche fría en Campana. Quiero pedirles, si puede ser, escuchar Sapo Cancionero. En alguna oportunidad, un saludo, José. José de Campana, vamos a tomar en cuenta la sugerencia.
Por supuesto, siempre toma nota, Sonia.
Sonia, Claudio, un gusto escuchar el programa. Muchas gracias por la compañía, dice Armando Arrieta desde San Juan, aquí cantando presente con un abrazo bien sanjuanino. Gracias por estar allí. Bueno, un abrazo también a toda la gente que nos escucha en San Juan. Buen día, Nacional, oyentes, Claudio, Sonia, abrazos para todos, dice David, desde Cañuelas. Y además se está sumando por aquí Marcelo de Devoto. Un placer escucharlos como cada madrugada. Abrazos para ambos.
Qué bueno que se comunican a través de nuestra línea, ¿verdad, Sonia?
Claro, nuestro WhatsApp, 11 65 84 0 870.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias, mi querida Sonia. Bueno, hoy tenemos la visita de un amigo, Sonia.
¿Eh? A ver, no me digas.
De un músico muy, 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 muy fino, muy refinado, un tipo muy culto, él, un tipo de mucha elegancia, un gran músico, en serio. A ver, ¿quién golpea la puerta? ¿Será él? A ver, hola, hola, hola.
Querido Claudio, tanto tiempo, es una alegría enorme estar en tu programa de Radio Nacional y un gusto y un honor que me doy que estés difundiendo mi nuevo disco que se llama Souvenir, el Guillo Espel Cuarteto con su quinto álbum, Souvenir, que se encuentra en todas las plataformas. Es un disco que hicimos con mucho cuidado, con mucho amor, que tiene varias obras mías y otras que estamos versionando de músicos populares argentinos. Invito a que se recorran los timbres, ya que el cuarteto está conformado por vibráfono, bandoneón, cello y guitarra, más la incorporación de clarinete, flugelhorn, distintos instrumentos de percusión y voces, ya que algunas de las canciones son cantadas por cantantes y gente que trabaja con nosotros que nos da alegría en cada presentación que hacemos y en cada grabación. Claudio, nada más, agradecerte nuevamente, es un placer estar ahí y que disfruten de este Souvenir del Guillo del Cuarteto. Gracias.
Canta Micaela Farías Gómez con Guillo, La Viga del Cielo.
Clamen diurno de luz y la noche es una paralela que nace en el iris del día. Todo molino dice su riego, toda palabra dice su rezo. Canta el cencerro del aire.
hermoso, ¿no? Qué hermoso. A ver. Ahí va terminando. El cuarteto de Guillo Espel. Qué bonito, ¿verdad, Sonia?
Qué lindo sonó, Claudio, sinceramente. Y bueno, y la voz de Micaela, como siempre.
Perdón, me voy a rectificar porque yo cometí un error. Guadalupe Farías Gómez, no Micaela. Pero hermosa voz la de Guadalupe.
Pero Guillo dijo que era Micaela.
Era Micaela, ¿no? Ah, sí, viste, sí, que a mí me pareció Micaela. Bueno, yo tenía acá la información con Guadalupe.
Claro, no.
Pero yo también a mí me pareció Micaela, ¿eh?
Claro,
por eso
lo
dije con convicción, ¿eh?
Sí. La anunció como Micaela. Bueno, sí, era ella y sí. Justo te decía eso. Siempre es una caricia al alma escucharla.
Sí, a mí me confundió porque acá en la información que yo tengo, que me llegó, me la mandó la propia jefa de prensa, decía Guadalupe. Ahí me confundió, pero igual Guadalupe tiene una voz muy parecida a la Mica también, ¿eh?
Exacto.
De todas maneras, Micaela es fabulosa, no solo como cantante, sino como danzarina de flamenco, quiero decir, ¿no? Porque se dedica también a esa líder, Micaela Farías Gómez. Así que bueno, Guillo en la composición, viste cómo sonaba esa guitarra, ¿no? Guillo en la composición, guitarra y dirección, Oscar Albría Roca en vibráfono, Damián Foretic en bandoneón, Pedro Carabajal en el cello. Y se sumaron a este proyecto el Mono Hurtado en el contrabajo en algunos temas, Elías Gurevich en violín, Micaela Farías Gómez en el canto, Silvia Oppenheim en lectura, Nicolás Gershwer en el piano. Mirá qué elenco, ¿no?
Por Dios, uno mejor que el otro, ¿eh?
Uno mejor que el otro.
No sabes a cuál nombrar primero.
No, la verdad que no. Y Guillo, como siempre, en este caso, presentando su quinto disco con obras mayormente compuestas por Guillo. Esta que escuchamos recién por Sebastián Espel, ¿eh? Uh-huh. Así que bueno, 4:50. ¿Qué te pareció este regalito?
Una maravilla, ideal para esta parte de la madrugada.
Ideal, ideal. Bueno, le mandamos un gran abrazo de parte de nuestra Guillo y va a presentar recién este disco que ya lo tenemos en adelanto en el Diario Nacional. Lo va a presentar el día 7 de mayo. Mirá qué adelanto, Sonia,
En las vísperas.
falta mucho.
Falta mucho, pero es en las vísperas.
Es en las vísperas, exacto. Bueno, si le parece bien, vamos a la pausa. Me voy a morir de un infarto con estas cosas que me pone y después resulta que son otras, pero no importa.
Tranquilo.
Grande Micaela, ¿eh?
Tranquilo, mi querido compañero. Hacemos una pausa en el Diario de Radio Nacional y seguimos en vivo hasta las 6.
Abril. Todo el año Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Roberto el Polaco Goyeneche.
Músico maravilloso, ¿no? Raúl Garelo. Allá en el año 91 se anima y dice, vamos a grabar un disco con el Polaco Goyeneche. El álbum se llama Cantor de mi barrio. Y el Polaco es convocado nuevamente, ya con su estilo, su impronta, su manera de frasear. Y hacen El Cantor de Buenos Aires, en ese 1991. Un tango de los no tan conocidos, escrito por Riveroli y por Loiacono. Y la verdad es que nos sorprende. Nuevamente el Polaco nos sorprende, nuevamente nos da a entender que él es el cantor de Buenos Aires y lo amamos por eso. Aquí está.
Voy mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja, el taco militar. Yo voy notando aquí en la sorda que el corazón me hace una burla. Nada duele tanto como ver desenrosar del cartel el hilo de la juventud. Adiós glicinas, emparrados y malbones. Todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté aplausos, tauras, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán Traverso, el cordobés y el Noy, el pardo Augusto Flores y el morocho Aldao? Así empezó mi vuelo de zorzal. Los guapos del abasto rimaron mi canción. Soy aquel cantor del arrabal jilguero criollo que pulso, la humilde musa de Percal. Me acuerdo de hace 20 abriles, de aquellos bailes a cantines, cuando en una oreja iba colgado y como un hachazo en el costado la mancha roja de un clavel. Muchacho, todo lo ha llevado el almanaque, todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté, aplausos, tauras, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán Traverso, el cordobés y el noy, el pardo Augusto Flores y el morocho al lado? Así empezó mi vuelo de zorzal. Los guapos del abasto rimaron mi canción.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Faltan 6 minutos para llegar a las 5 de la madrugada. Claudio César Orellano desde Córdoba Capital. Allí está capitaneando este Diario Nacional hasta las 6.
Exactamente, junto a usted, mi querida Sonia, y junto a todos los amigos que nos acompañan desde la operación técnica, desde el control central, desde la producción y todos quienes integran el gran Diario Nacional también en la edición y compaginación. Bueno, decíamos, Francia concurre a las urnas el domingo próximo para elegir presidente. Habló el dirigente del Parlamento de la Unidad Popular, partido que sostiene la candidatura presidente, Jean-Luc Mélenchon. Por la France insoumise, la Francia insumisa, analizó Florence Ponansky el escenario político y las expectativas en el tramo final de la campaña electoral rumbo a la primera vuelta de las elecciones previstas para este domingo.
Nosotros estamos muy animados, hicimos una campaña lindísima que, bueno, se asimila un poco a al símbolo de la tartaruga, ¿no? Que va piano pero muy lejos. Sí. Y es una campaña extremadamente difícil porque tenemos un gobierno que resolvió no hacer campaña y no participa para los debates, etcétera, y una extrema derecha también que está hoy representada por dos candidatos. Pero la importancia, lo que vemos ahora en esta campaña, es realmente la posibilidad de mostrar para el pueblo francés que es posible hacer diferente, es posible salir de la austeridad, es posible salir de los confrontos permanentes entre los ciudadanos que nos ofrece la extrema derecha, entre los franceses que nacieron en Francia, los inmigrantes, y es posible pensar una forma de gobierno que es gobernar para las necesidades del pueblo, a partir de las necesidades del pueblo. Y esa es la propuesta que hacemos con la Unidad Popular, con Jean-Luc Mélenchon, que ya llega en su tercera vez en la campaña presidencial. A partir de un cambio paradigmático de tres tipos. Primero, la necesidad de responder, de atender las demandas ecológicas, porque tenemos una urgencia social. Sabemos que si en los tres próximos años no hacemos un cambio radical en nuestro modelo de producción, habrá consecuencias terribles para nuestro planeta. Y nuestro candidato es el único que propone una bifurcación ecológica radical con un programa amplio de planificación ecológico. Sabemos también que hoy si no agimos para sacar el dinero donde está y ir hasta los billonarios que se enriquecieron, creo que debe ser un fenómeno mundial, pero en Francia hay gente que se enriqueció tanto durante la pandemia que hoy está como un enriquecimiento que está al nivel del valor actual de la salud pública. No sé si se logra imaginar, es algo muy grande. Entonces nosotros tenemos que ir a sacar el dinero donde está, está en Francia o está en los paraísos fiscales, para devolverlos para el pueblo.
Ahí hablaba Florence Poznanski, dirigente del Parlamento de la Unidad Popular, partido que sostiene la candidatura del izquierdista Jean-Luc Mélenchon por la France Insoumise, por la Francia Insumisa. Elecciones el próximo domingo. Vamos al Uruguay. Habló el ministro de Salud uruguayo Daniel Salinas. La República Oriental del Uruguay levantó la emergencia sanitaria. Señaló Salinas que dejará de ser obligatorio el uso de los barbijos y no habrá más limitaciones para la ocupación de los recintos abiertos y cerrados. El diálogo con Radio Nacional Gualeguaychú.
Sí, exacto, que surgieron con la pandemia, aforos en espacios cerrados, que se vuelve todo a niveles prepandemia, por ejemplo, los espectáculos públicos que estaban aforados en lugares cerrados se termina, se venderá la capacidad máxima que tenga cada lugar, se elimina el uso obligatorio de tapaboca, aunque sí se sigue recomendando la utilización del mismo, pero esto significa también en los hechos una manera de decirle hasta luego la pandemia. Eso para mí no es un adiós definitivo, pero bueno, para mí todavía nos queda alguna etapa más, pero es una especulación personal simplemente. Pero en lo que refiere estrictamente a las medidas concretas que el gobierno había determinado, se terminaron. Sí, pues continúan las recomendaciones, por ejemplo, en transporte público, seguir utilizando tapabocas, si estás con síntomas y tenés que salir a hacer algo, usar tapaboca, eso sí, pero después lo que es las otras medidas se terminan todas.
5:00 a.m. en toda la República Argentina, y escuchábamos al ministro de Salud uruguayo, Daniel Salinas, donde Uruguay levanta la emergencia sanitaria. Tiempo de noticias en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente Alberto Fernández encabezará un acto en la localidad bonaerense de Almirante Brown. Entregará insumos y maquinaria para emprendedores en conexión con las provincias de Mendoza, Salta y Santa Cruz. La actividad se enmarca en el programa federal Banco de Maquinarias, Herramientas e Insumos. El gobierno nacional propondrá dar una hora más de clase por día en las escuelas primarias. La iniciativa será presentada el viernes en el Consejo Federal de Educación. Esa hora significaría 38 días más de clases en el año y una inversión de 18 mil millones de pesos.
Deportes.
Copa Sudamericana, noche soñada en el Florencio Lencho Sola. Banfield le ganó al temible Santos con gol de Ursi. El taladro derrotó 1-0 al legendario equipo brasileño por la primera jornada del torneo continental, en un partido donde fue expulsado Nicolás Domingo sobre el final del cotejo. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En San Carlos de Bariloche el cielo está ligeramente nublado, temperatura 9 grados 9 décimas, la térmica 7 grados 1 décima, humedad 62%. En la ciudad de Buenos Aires cielo despejado, temperatura 16 grados 2 décimas, humedad 76%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
Cigarro dormido, es muy temprano, pero...
Año 1995, un recuerdo de nuestra música con la Mississippi para abrir la hora. Blues del equipaje.
¡Qué grande la Mississippi! Iniciando ya la última hora de nuestro diario nacional, ¿eh? Ya transitando la última parte. ¡Qué rápido que ha pasado este miércoles! 5:05 de la mañana, damos la bienvenida a...
¡A los de las 5! ¡Sí, señora, sí, señora! ¡Arriba todo el mundo!
¡Vamos, arriba, corazones ardientes! ¡Arriba los corazones, corazones amorosos, clamorosos! ¡Corazones con energía! Se viene la explosión de la mañana. ¡Buen día, buen día, buen día! Querida Ira Kere. Todas las mañanas despertaremos con Chucho Valdés. A Iván Lins, mirá qué dueto, Para que te levantes con energía y hagas de este miércoles el mejor miércoles del mundo. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Sonia,
Me encanta, me encanta. Qué lindo, qué manera de innovar, por Dios. Me encanta esto. Por Dios, me sentí en Cuba por un rato.
Vio, y esto se llama la explosión. Nada más ni nada menos.
¿Cómo no podía ser de otra manera para arrancar la hora?
Claro, porque nosotros somos explosivos. Explosiva. Explosives. Cinco y ocho de la mañana, con Chucho, con Iván. Le decimos a la gente cómo está el tiempo en Buenos Aires, Sonia.
El cielo está despejadísimo. Arranca la jornada con 15 grados 3 décimas de temperatura, 82% de humedad y el pronóstico indicando 27 grados de máxima con cielo despejado. Y atenti piu, porque para mañana se anuncia una máxima de 28 grados, o sea que se vienen días primaverales, porque por lo menos hasta el domingo nos vamos a manejar con esos valores, Claudio.
Bueno, igual que acá en Córdoba, va a ir bajando un poquito a partir del lunes, pero igual con temperaturas muy primaverales. Recordamos, todavía ahora datos de las 4, 18 grados en estos momentos, 79 el porcentaje de humedad, presión 964 decimal 1, sopla una brisa del cuadrante norte a un kilómetro, el cielo está totalmente despejado, la visibilidad óptima máxima 30, se habla de cielo algo nublado por la mañana, parcialmente nublado, hacia la tarde-noche de este miércoles 6 de abril del 2022. Miércoles, no baja la intensidad nunca. ¡Ahí va! ¡Arriba! Esto es un sinfín, te puedo asegurar, porque es larguísimo el tema, Y los tipos no bajan en ningún momento la intensidad, Sonia,
Está genial, está genial, está muy bueno, porque yo me imagino a la gente en la casa, Claudio, cuando lo dejás sonar un ratito, ¿no? Saltando de la cama y meneándose, ¿no? Yendo de un lado para el otro, al baño, a lavarse los dientes, a poner la pava en el fuego, abriendo la ventana, a ver cómo está el día. Me imagino así, ¿no? Uno se levanta con pilas, con ganas, con energía cuando escucha música como esta.
Pero claro, claro, y ese es el propósito a esta hora, ¿no? Ser más ruidosos. Ser más ruidosos, informando intensamente y naturalmente los servicios a esta hora, mi querida Sonia. Calendario de pagos del ANSES para este día.
Miércoles 6 de abril del año 2022, hoy cobran titulares de pensiones no contributivas con documentos concluidos en 6 y 7. Reitero, hoy miércoles 6 de abril cobran titulares de pensiones no contributivas con documentos terminados en 6 y 7.
Vamos recordando las líneas telefónicas para que la audiencia se siga comunicando, querida Sonia.
11-65-840-870, nuestro WhatsApp, y como siempre, la línea nacional. Allí recibimos grabados, hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Perfecto, 5 y 11 de la mañana. Bueno, ha llegado el momento de escuchar algo de deportes, ¿no? Y de fútbol, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League. Para ello está el hombre de RPN, Relatores Pasión Nacional, Gustavo Gerr. Buen día.
Hola, Claudio, ¿cómo te va? Gran abrazo. Hoy tenemos que repasar resultados de ayer, a última hora de la jornada de Copa Libertadores, en donde cayó Boca en Cali, Colombia. El Deportivo lo superó 2-0 con goles de Burdizo y de Vázquez. No dio la sensación Boca de ser el equipo fuerte de la última década, de las últimas dos décadas de la Copa Libertadores, de las últimas tres décadas de la Copa Libertadores. Pareció un equipo que debutaba. Esa es la sensación que dio Boca en su presentación en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ganó Colón 2-1 ante Peñarol. La Pulga Rodríguez y Farías Cepelini para el conjunto uruguayo. Caracas 0, Paranaense 0. En el clásico paraguayo de Copa Libertadores, qué bueno estuvo, pierna fuerte, Olimpia 0, Cerro Porteño 0, Always Ready 2-0 ante el Corinthians, y un partido que estuvo en duda hasta último momento por la situación social que está aconteciendo en Perú, un toque de queda suspendido, y de esa manera se pudo jugar Sporting Cristal 0, Flamengo 2. Enrique y Mateusinho. Esto es lo que sucedió en Lima hoy. Y tenemos también, antes de hablar de la Champions, resultados de la Copa Sudamericana. Banfield 1, Santos 0, el gol lo hizo Ursi, un golazo. Universidad Católica de Ecuador 0, La Calera 0, será derrotó Independiente, un humilde equipo brasileño, derrotó al Rojo como local. Lo ganaba el conjunto de Eduardo Domínguez con gol de Togni. Después, en el segundo tiempo, Mendoza de penal y Sosa en contra para que se lleve 3 puntos el conjunto brasileño en la serie. Everton de Chile 1, Wilstermann 1, Goianiense 4, Liga de Quito 0. Esto tiene que ver primero con la Copa Libertadores. Resalto otra vez la derrota de Boca 2-0 en Cali y la victoria de Colón en el Cementerio de los Elefantes 2-1 ante Peñarol. Y en la Copa Sudamericana ganó Banfield 1-0 ante el Santos y perdió Independiente como visitante en Brasil ante el Ceará. Ahora, Champions League, Liverpool 3, Benfica 1, y un partido como para analizar largo y tendido porque hubo un choque de estilos. Manchester City 1, Atlético Madrid 0, el gol lo hizo Kevin De Bruyne. Una defensa granítica del conjunto de Diego Pablo Simeone, fiel a su estilo, entendió el partido a jugarlo así y, bueno, hubo una jugada magistral de Foude y el gol de Kevin De Bruyne. Lo cierto es que sigue la Champions League y siguen también los partidos de la Copa Libertadores, porque hoy juega River, Claudio, un partido que también estuvo en duda por idéntica situación que estábamos contando con el partido de Sporting Cristal y Flamengo. Alianza Lima recibe a River a las 21:30,
19 horas talleres recibe a la Universidad Católica. Estos son los partidos de los equipos argentinos. Champions League, Villarreal, Bayern Múnich, a las 4 de la tarde, mismo horario Chelsea, Real Madrid, otro verdadero partidazo. Y por la Copa Sudamericana, la presentación de dos equipos argentinos. Hoy, 19:15, Unión Junior. Hoy, 21:30, Antofagasta, Defensa y Justicia. Gran abrazo, Claudio.
Abrazo, mi querido Gustavo Herr. Te espero mañana a esta misma hora, 5:15 de la mañana.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Quiero recordar que ayer se reportaron 2.228 nuevos contagios de coronavirus en el país en las últimas 24 horas y se reportaron 20 personas que fallecieron. Suman 128.106 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 9.045.326 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. 8.872.658 pacientes recibieron el alta, 44.562 son casos confirmados activos. Ocupación camas UTI en el país 37,4, ocupación camas UTI en el AMBA 38,2, 468 personas internadas en unidades de terapia intensiva. Ayer en la provincia de Buenos Aires se registraron 826 casos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires 387, en Córdoba 260, en la provincia de Misiones, atención con Misiones, 231, en la provincia de Santa Fe, 50, en Tucumán, 17, entre otros distritos. 5:17 de la mañana en toda la República Argentina, todavía no pudimos actualizar los datos aquí en la ciudad de Córdoba, en Buenos Aires, Sonia.
Por aquí tenemos el cielo despejado y tenemos ahora 15 grados una décima. Ha variado unas décimas de grado solamente la temperatura y la humedad subió. Estamos en un 86%, esperando una máxima de 27 grados.
Bueno, aquí seguimos con 18 grados, 79% de la humedad, la máxima 30 grados. Bueno, el otro tema que habíamos adelantado, que habíamos resaltado al comienzo del Diario Nacional es que Gobierno, CGT y la UIA acordaron adelantar paritarias en la mesa de diálogo llevada a cabo en el día de ayer y crear una canasta alimentaria. Así lo indicó Daniel Funes de Rioja, quien participó de una reunión entre el Gobierno Nacional, la CGT y la Unión Industrial Argentina. En primer término vamos a escuchar lo que decía uno de los triúnviros de la CGT, Héctor Daer, y luego la palabra del presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja.
Se empezó a plantear la cuestión inflacionaria. Bueno, para mitigar esto, se traen todas las paritarias que no vencieron y que no están tramitándose al mes de abril para recomponer los ingresos y los salarios. En el plazo ahora de 72 horas va a haber no solo la lista de precios cuidados, sino que se va a establecer también entre 50 y 60 productos de la canasta básica que van a tener un precio no promocionado, sino publicado, claro y homogéneo para que se comercialice con claridad.
Entonces todos los sectores van a negociar paritarias a partir de abril, ¿cierto?
Todos los sectores van a ser los que resolvieron sus paritarias, ya las resolvieron, los que no resolvieron, tanto lo que viene del año 21 o el año 22, van a ser convocados por el Ministerio de Trabajo.
¿Revisión o adelantamiento sería?
No, es un adelantamiento de las paritarias al mes de abril.
Siempre positivo el diálogo social, buscar las soluciones. La CGT expresó la preocupación por el tema de aquellos convenios que no han vencido y que con relación a las cuestiones relativas a la evolución de los salarios, que hay que verlos en cada caso, en comparación con la inflación. Nosotros desde la industria hemos analizado este tema, no tenemos inconveniente en que se sienten a negociar, ¿eh? como corresponde en estos casos. Primer tema. Segundo tema, con respecto, el gobierno informó que el jueves sale la canasta de precios cuidados y una canasta adicional de 50 a 60 productos. Obviamente esto lo que estamos esperando es que cuente con el apoyo de las empresas concernidas y en ese sentido lo que pide es que hagamos la divulgación de estos precios para que la gente haga eso.
Ahí está la palabra del presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja. Antes, el testimonio brindado a la prensa por el triunviro de la CGT, Héctor Daer. Reiteramos, gobierno, empresarios y sindicalistas acordaron adelantar paritarias, también armarán canasta básica. Nuevas medidas, precios cuidados, se renueva mañana jueves con aumentos promedio del 3% mensual. Reiteramos aquí, el gobierno renovará mañana jueves el programa que regula una canasta de 1.300 productos de consumo masivo. La actualización trimestral de precios cuidados vendrá con una pauta de aumentos del 3% mensual en promedio. Habrá excepciones en casos de las estructuras de costos más expuestas al contexto internacional. Al mismo tiempo, la Secretaría de Comercio Interior lanzará un programa para los autoservicios y almacenes de cercanía. Hablábamos también de supermercados chinos. Que consta de 60 artículos, también trabajan en conjunto con el mercado central en un plan para contener subas en frutas y verduras. Otro de los temas que lo destaca también en ámbito financiero, por la escalada de la inflación, los plazos fijos de UVA, los plazos fijos UVA pegaron otro salto en marzo. Es el crédito a privados que alcanzó 12 meses en baja. Esta nota firmada en ámbito financiero por Carolina Paparato, recomiendo leerla. Otro de los temas, la visita del presidente chileno Gabriel Boric, quien en el día de ayer fue invitado por el presidente Alberto Fernández a recorrer el Museo Sitio de la Memoria ESMA. Ambos mandatarios recorrieron el Museo Sitio de la Memoria con la presencia de funcionarios de ambos países, previo a un encuentro que mantuvo el jefe de Estado trasandino con organismos de derechos humanos, donde participaron Buscarita Roa, la única ciudadana chilena que integra Abuelas de Plaza de Mayo, así como las referentes Lita Boitano, Tati Almeida y Nora Cortiñas. Los mandatarios fueron recibidos por el ministro de Justicia Martín Soria, el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalacorti, el secretario general de la Presidencia Julio Vitovelo y la directora del museo Maiki Gorosito. La palabra del presidente de Chile, Gabriel Boric.
Hicimos el recorrido con un nieto que recuperó su identidad. Me dijo que no estaba recuperado, pero que por lo menos su identidad sí la había recuperado. Y la verdad es que eso es estremecedor, y a veces yo siento, siendo joven, tengo 36 años, de que hay quienes creen que recordar esto es meter el dedo en la llaga o cuestiones de esas características, es para que no vuelva a pasar. Para que no vuelva a pasar. Primero vamos a apoyar la candidatura de la ESMA a patrimonio de la UNESCO, como Estado de Chile. Y eso nos parece, bueno, vamos a incentivar, lo conversábamos recién con los trabajadores y trabajadoras que hacen posible el museo, la colaboración entre el Museo de la Memoria de Chile y la ESMA. Y, por cierto, vamos a trabajar no solo en la memoria, sino en la promoción actual, en este momento, de los derechos humanos de manera irrestricta, y lo hemos conversado con Alberto también, en su promoción en todo el continente.
Ahí está la palabra del presidente de la República Hermana de Chile, Gabriel Boric, quien también visitó el Museo de Bellas Artes y celebró la repatriación de los cuadros de Ernesto Deira. Es un privilegio estar en el museo y llenarme de arte. Tengo la convicción de que un buen liderazgo, en mi caso ser presidente, no es estar todo el tiempo ocupado resolviendo contingencias, acercarse a la verdad desde el arte nos hace muy bien. A quienes tenemos este tipo de responsabilidades, expresó el mandatario chileno. A propósito de rescatar la obra de Deira, digamos que tras 50 años perdidas y después de 18 años de negociaciones, volvieron las obras de la serie Identificaciones, que el artista plástico creyó destruidas por la dictadura de Pinochet hasta su muerte, Ernesto Deira, ¿no? Hasta su muerte en 1986. Las pinturas fueron descubiertas por el artista Luis Felipe Yuyo Noé tras haber estado escondidas en una doble pared del Museo de Arte Contemporáneo que depende de la Universidad de Chile. En ese sentido, Martín, hijo de Deira, expresó que atraviesa una alegría inmensa y una sensación de agradecimiento hacia todo el mundo que participó del rescate. Las obras se expondrán en el Museo Nacional de Bellas Artes a partir del mes de junio. La palabra de Martín Deira con la Radio Pública.
Siento una emoción enorme. Estoy, como les digo a todo el mundo, desde el viernes estoy caminando a 3 metros del piso. Ahora bajé un poquito y estaré unos 50 centímetros. Pero la verdad que es una alegría inmensa. Y además es una sensación de agradecimiento para con todo el mundo que finalmente logró esto. Es muy impresionante. Y para mí es un hecho histórico, yo no sé cómo lo considerará el resto de la gente, pero es un hito para la cultura latinoamericana, diría. En el 2003 me manda un mensaje Yuyo, ¿no es? Efectivamente, que volvía de un viaje a Chile y me dice que las tenían guardadas en un depósito en el MAC, efectivamente. El MAC es el Museo de Arte Contemporáneo, que depende de la universidad y está en Santiago. Ahí empezamos en ese momento con mi madre y mi hermano, empezamos a ver cómo hacíamos para recuperarlas, para que nos las devuelvan, porque finalmente el papá las dejó en Chile, en el marco de toda una serie de confusiones. Se suponía que esas obras tenían que viajar a Cuba. El viejo dijo que no quería que fueran a Cuba porque se enojó con Fidel, andás a ver por qué motivo extraño, porque era bastante cabrón, y de hecho quedaron ahí hasta el golpe de Estado. Y cuando se produce el golpe de Estado, bueno, evidentemente no era cuestión de ir a buscarlas por un lado, y por otro lado le dicen o le dan a entender a papá que las había destruido la dictadura, con lo cual él murió en el 86 creyendo que estaban destruidas.
Ahí está la palabra de Martín Deira, el hijo de don Ernesto Deira, que toda su obra fue repatriada desde Chile, pensando que el artista plástico pensó que habían sido destruidas por el genocida de Pinochet hasta su muerte en 1986. Reiteramos, estas pinturas fueron descubiertas por el artista Luis Felipe Yuyo Noé, tras haber estado escondidas en una doble pared del Museo de Arte Contemporáneo que depende de la Universidad de Chile. 5:28.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, querida Sonia, a las 5:28.
Con el cielo despejado tenemos 15 grados, una décima de temperatura, 86% la humedad, 1011.7 hectopascales la presión, el viento que proviene del oeste a 1 km/h y el pronóstico que indica una máxima de 27 grados con cielo totalmente despejado.
Bueno, acá no se han modificado los datos de las 4, seguimos con 18 grados, así que atenti. 18 grados por ahora, 79% de la humedad, cielo despejado, la máxima estimada 30 grados para esta jornada de miércoles, bien veraniega, la máxima para esta tarde. Por la mañana algo nublado, hacia la tarde-noche, cielo parcialmente nublado en este miércoles 6 de abril del 2022. Recordamos el calendario de pagos del ANSES, querida Sonia.
Hoy miércoles 6 de abril cobran titulares de pensiones no contributivas con documentos concluidos en 6 y 7, Claudio.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Ya a partir del viernes empiezan los pensionados y jubilados, ¿sí? A partir del viernes, ¿eh? Mañana termina, digamos, el cronograma de pagos a pensiones no contributivas. Bueno, vamos a volver con el tema del coronavirus. Bueno, no será obligatorio el uso del barbijo en lugares cerrados, informa Claudia Cabrera, de LRA 23, Nacional San Juan. El número 12, querida Fernanda Cassinelli.
La provincia de San Juan definió sumarse a la medida tomada a nivel nacional de no hacer obligatorio el uso de barbijo en lugares cerrados. Fue confirmado por funcionarios del Ministerio de Salud de la provincia, en donde, de acuerdo a las fundamentaciones, sostuvieron que se está ingresando en una etapa de transición a la época invernal, con circulación de otros virus respiratorios y la baja disminución de casos de COVID-19. Además, manifestaron que reforzarán las medidas de prevención y que se mantendrá el alerta de comportamiento de acuerdo al avance que presente el coronavirus en la provincia de San Juan. De igual manera, el quite de este mecanismo de prevención no será obligatorio, sino que aquellos que deseen seguir usándolo podrán hacerlo. Claudia Cabrera, Radio Nacional San Juan.
Y nos vamos a la provincia de San Luis, donde habló el coordinador del Ministerio de Salud local, Juan Talía. En San Luis eliminan el distanciamiento social. Escuchamos a Talía en diálogo con LRA 29, Nacional San Luis.
Salió el boletín oficial de ayer, en donde se deja sin efecto el distanciamiento de los 2 metros. Era, en realidad, primero lo escuchaba Francisco, primero tuvimos el aislamiento preventivo, obligatorio, después fue el distanciamiento. Sí. Este distanciamiento de 2 metros que, bueno, que prevenía este contagio. Pero bueno, así como se quita este, o se deja sin efecto este distanciamiento, sí se continúan o se adhieren los cuidados que son, que sí tenemos que seguir continuando, que son el lavado de manos, la ventilación de espacios cerrados, y bueno, obviamente el aislamiento de las personas que tengan síntomas, la vacunación y el uso de tapabocas en espacios cerrados, como decía, sobre todo en lugares donde estemos trabajando o en colegios se sigue recomendando todavía, porque hay cierta incertidumbre, ya lo hablamos también hace unos días, de lo que va a pasar con este coronavirus, que si bien acá estamos con muy baja cantidad de casos en toda la región, hay lugares del mundo en donde sí sigue, se continúa el aumento.
La palabra del coordinador del Ministerio de Salud Local, Juan Talía, en diálogo con la Radio Pública de San Luis. Nos vamos ahora a la provincia de Tierra del Fuego. La palabra del secretario de Protección Civil de la provincia, Daniel Facio, donde se están evaluando las aperturas en pasos fronterizos. El funcionario se refirió a la posible reapertura de pasos fronterizos en la Argentina en este nuevo contexto de pandemia. La idea es seguir avanzando sobre el libre tránsito en esos pasos. El diálogo de Facio con LRA 24, Nacional Río Grande.
Bueno, en principio sí, Fernando Rosario. La idea es que en este contexto ya pandémico ya deprimido, es decir, que no hay contagios permanentes y que, bueno, evidentemente la campaña vacunatoria en nuestro país ha sido exitosa, en principio teniendo en cuenta los números, ¿no? Se piensa, por supuesto, en ir avanzando y poder recuperar el libre tránsito en los pasos fronterizos con los países limítrofes. En este caso, se está pensando en todo lo que tenga que ver con los pasos fronterizos con Chile y el resto de los países también con los cuales limitamos, tener este regreso paulatino a las condiciones naturales que teníamos antes de la pandemia, ¿no?
Claro.
Así que bueno, en esto se avanza tanto el Ministerio de Salud de Nación como la Dirección Nacional de Migraciones, conjuntamente con Sanidad de Fronteras, están elaborando ya documentos como para poder ir avanzando en lo que podría ser los requisitos. Por ahora, como les dije, y en potencial, podrían, porque no hay nada oficial ni nada concreto. Sí, como les decía, lo oficial es que se está avanzando en poder generar herramientas que a la postre, y quizás en un futuro inmediato, podamos contar con la apertura de fronteras.
Título del Diario Nacional, Gabriel Cato Podis anunció obras por 29 mil millones de pesos para Catamarca en el marco del Plan Argentina Grande. El ministro de Obras Públicas llegó a esa provincia para la presentación de este programa, el cual contempla una serie de obras para el territorio catamarqueño. El ministro dijo que todos los municipios están haciendo obras y Catamarca está realizando lo mejor. Agregó, son más de 29 mil millones de pesos, el 200% más de lo que tenía la provincia en 2019, porque son 20 las obras viales que se están llevando a cabo. El diálogo de Cato Podis con Radio Nacional Catamarca.
Hoy casi el 100% de los municipios están haciendo obras de pavimento, de cordón cuneta, de cloaca, de agua, obras de saneamiento, pero también la provincia está impulsando obras vinculadas fundamentalmente al desarrollo turístico. Así que es una inversión de más de 29 mil millones de pesos, es una inversión de aproximadamente el 200% más de lo que tenía la provincia de Catamarca en el 2019, pero fundamentalmente es una inversión puesta en una agenda para el desarrollo. Es la inversión del Ministerio de Obra Pública para que la provincia de Catamarca siga, como viene haciendo, apuntalando el desarrollo productivo. Todo esto es generación de empleo, todo esto es empresas de la región que tienen obras y que pueden tomar mano de obra del lugar. Empezamos a retomar los objetivos originales, iniciales, que tomamos cuando fuimos gobierno allá sobre fines del 2019. Y empezamos a proyectar y a planificar con todas las provincias, bueno, cuál es el desarrollo que necesita la Argentina. Tuvimos una pandemia muy, muy complicada, todos los argentinos y los ciudadanos de esta provincia de Catamarca no la pasaron bien, hicieron un gran esfuerzo, pero ahora estamos en condiciones de apuntalar todo el desarrollo productivo que tiene hoy la Argentina. Los indicadores macroeconómicos son buenos, del país y de la provincia de Catamarca. Cuando uno mira la desocupación, cuando uno mira la actividad económica, cuando uno mira qué pasó con el turismo en la provincia y en todos los puntos turísticos de la Argentina, no hay dudas de que nos estamos recuperando a muy buen ritmo. ¿Cuál es el desafío en esta etapa? ¿Cuál es el pedido de los gobernadores? Que toda esa recuperación, que todo ese crecimiento llegue de manera más rápida y más efectiva al bolsillo, al salario, al ingreso de todos los argentinos. Llegue a todos los sectores y permita que todos los argentinos puedan sentirse parte de este proceso de recuperación.
Ahí está la palabra del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Cato Podis, de visita a la provincia de Catamarca. Les recuerdo que a las 9:30 el presidente Alberto Fernández mantendrá una reunión de trabajo con el embajador argentino en Uruguay, Alberto Iribarne. A las 17 el presidente va a encabezar en la localidad de Almirante Brown, en realidad es el partido de Almirante Brown, junto al ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, el acto de entrega de insumos y maquinaria para emprendedores en conexión con las provincias de Mendoza, Salta y Santa Cruz, en el marco del programa federal Banco de Máquinas, Herramientas e Insumos, que lleva adelante la mencionada cartera. El presidente estará encabezando en el partido de Almirante Brown junto al ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta. Otros temas, recordamos que fijaron el cronograma de trabajo para modificar la ley de alquileres. La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados inició ayer el tratamiento de los proyectos que buscan modificar la ley de alquileres en una reunión en la que fueron designadas las autoridades de ese cuerpo y en la que se estableció un cronograma de trabajo que incluye la posibilidad de emitir dictamen entre el 26 y el 27 de abril, previa asistencia de varios expositores sobre la materia. La diputada del Frente de Todos, Cecilia Moró, fue reelegida como presidenta de la comisión, en tanto que Carla Carrizo, de Evolución Radical Juntos por el Cambio, continuará como vicepresidenta. Otro de los títulos también es que habilitaron la venta de pasajes de los trenes de larga distancia para el mes de mayo. Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes de trenes de larga distancia que unen la terminal Terminal Porteña de Retiro, con Rosario, Córdoba, Tucumán, Junín y Rufino, los de Plaza Constitución, con Mar del Plata, General Guido y Divisadero de Pinamar, y los de Once con Bragado, desde el 1 hasta el 31 de mayo de este año. Los usuarios y usuarias podrán adquirir sus boletos vía web con un 10% de descuento o en las estaciones terminales de Retiro, Constitución 11 y las estaciones intermedias. Los jubilados tendrán un 40% de rebaja y las personas con discapacidad que posean CUT en forma gratuita a través de la página oficial de la empresa. 540. Presentó el proyecto para recuperar tierras productivas. La secretaria de Provincia del Ministerio del Interior, Silvina Bataki, se presentó la iniciativa para recuperar tierras productivas en los bajos submeridionales que impulsa el Gobierno Nacional en conjunto con las tres provincias. Me refiero a las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco. Silvina Batakis decía lo siguiente a la radio pública.
Sí, bueno, nosotros iniciamos el diálogo con las autoridades de la FAO, con el representante de la FAO acá en Argentina, y luego ayer con el director de la FAO, que tiene sede en Roma, porque básicamente Argentina tiene muchas tierras, tiene problemas hídricos, y eso no permite que podamos ampliar nuestra frontera productiva. En particular, ayer hablamos mucho sobre bajos submeridionales, que es una zona que comparten la provincia de Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero, de aproximadamente 4 o 5 millones de hectáreas, en donde se podrían recuperar entre 800.000 y 1.200.000 hectáreas para ampliar la frontera productiva. Es una zona que tiene mucho potencial ganadero, pero que también puede tener potencial agrícola, y que, si además podemos hacer distintas obras de infraestructura que impliquen, por ejemplo, llevar gas, tener mejor transporte, etcétera, etcétera, podríamos agregar valor agregado. ¿Qué es lo que necesita Argentina, no?
Ahí está la palabra de la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis. Vamos ahora con Rodrigo Ocampo, de la agrupación Chaco Unido. El programa Chaco Unido, anunciado por el gobernador Jorge Capitanich, pone en valor a la obra pública, la cual beneficiará a los 69 municipios provinciales e impulsará la actividad económica en forma directa e indirecta. Por otro lado, es absolutamente federal, es decir, para todas las municipalidades, sin ningún tipo de distinción, tal como lo habíamos prometido durante la campaña, dijo Rodrigo Ocampo, en diálogo con Radio Nacional Resistencia.
Primero y principal, acompañamos al gobernador Capitanich en ese lanzamiento. Entendemos todos los diputados y diputadas, incluyendo los de la oposición o los del Frente Juntos por el Cambio, que la obra pública no solamente es fuente de generación de empleo, sino de reactivación económica. Y por lo tanto, las obras que se han anunciado son obras que van a impactar muy positivamente, muchas de ellas están en marcha, tanto en la generación de empleo en todos los municipios como también en la posibilidad de que los profesionales, ya sea arquitectos, ingenieros, ingenieras, puedan volver a tener un buen ingreso respecto a las obras con las que estén trabajando, como también corralones y otro tipo de casas de venta de materiales de construcción, que son las que en definitiva terminan siendo beneficiadas. ¿Qué creemos nosotros? Que la obra pública potencia la actividad no solamente privada, sino también la actividad en cada uno de los municipios, y que esta visión federal que ha tenido el gobernador de que todos los municipios, los 69 intendentes e intendentas, firmen actas de compromiso respecto a las obras que se van a hacer en 2022 y 2023, resuelven gran parte de las demandas que se habían iniciado o que se habían planteado allá por el año 2019. Tiene mucho que ver con cumplir lo que dijimos que íbamos a hacer cuando llegamos al gobierno.
Ahí está la palabra del legislador del Frente de Todos, Rodrigo Ocampo, refiriéndose al programa anunciado por el gobernador Capitanich, Chaco Unido. Vamos ahora a escuchar a la directora de Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos del INAES, Gisela Bustos, quien se refirió a la presentación de su libro Empresas Recuperadas de Argentina, Ocupar, Resistir y Producir Derechos, la cual se llevó a cabo en la biblioteca de la Cámara de Diputados. El diálogo con Nacional Santa Rosa.
Mi experiencia es como abogada de empresas recuperadas. Yo soy integrante de una empresa recuperada, además. Uh-huh. Conocí a mis compañeros cuando estaban en pleno proceso de lucha. Este año vamos a cumplir nuestros primeros 20 años. Somos integrantes del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Y nos llevó a hacer este libro, eso, pensar que habíamos cumplido algunas etapas ya en este proceso, que todavía esa experiencia está muy huérfana de institucionalidad, de reconocimiento institucional por parte del Estado, que tenemos una lucha muy desigual al no contar con herramientas normativas que nos abarquen, que nos reconozcan, que nos abracen. Así que entendíamos que teníamos la necesidad de hacer este libro, de plasmar de alguna forma esta experiencia para darnos sobre todo más letra a los abogados y a las abogadas que vamos a en lo cotidiano a defender casos como estos a los estratos judiciales, los estratos judiciales y para dar a conocer, sobre todo dar a conocer esta experiencia a aquellos y aquellas que piensan que bueno, que las experiencias de las empresas recuperadas fueron efímeras, que surgieron en el 2001, que empezaron y terminaron, bueno, decirles que no, que hoy somos más de 430 empresas recuperadas en todo el país, que generamos unos 18.000 puestos de trabajo directos, que además en nuestras fábricas abrimos espacios a la comunidad a través de escuelas, de bachilleratos, de centros culturales, de bibliotecas, de radios, y que tenemos mucho para aportar al trabajo, al futuro del trabajo y a la comunidad. Así que nada, el libro es una excusa para que hagamos instancias de encuentro como la que vamos a hacer hoy acá en la Cámara de Diputados, para conocer y tratar de avanzar juntos en mayores y mejores reconocimientos.
La palabra de la directora de Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos del INAE es Gisela Bustos. Vamos a hablar de precios cuidados nuevamente. Habló la economista del CEPA, Luciana Bilbao, dijo, sin controles estrictos, no hay medida buena. Bilbao analizó las medidas anunciadas en materia económica al expresar la especulación agrava la situación que impone el contexto internacional marcado por la guerra en Europa, a lo que se le suma la fijación de precios oligopólicos. Luciana Bilbao en diálogo con LRA6 Nacional Mendoza Aquino.
Venimos ya de enero y febrero, además de una inflación alta, sobre todo, como bien vos decías, en alimentos. En febrero la inflación de alimentos fue el 7,5%, realmente altísima. Si uno mira hacia la historia, por ejemplo, en el rubro alimento, de 2015 acá es la más alta. Y estas medidas que viene tomando el gobierno y que son políticas, digamos, duras en lo que es la fijación de precios, son totalmente necesarias. A ver, lo que hay que hacer es analizar rubro por rubro, porque lo que siempre decimos en Argentina es, bueno, la inflación es multicausal, ¿sí? Uh-huh. Acá, en este momento, y sobre todo en este rubro, tenemos dos grandes variables. Una, la influencia que nos está trayendo la guerra, y dos, la fijación de precios que tienen los mercados oligopólicos, ¿sí? Si uno mira cómo fue la conformación de precios desde que comenzó, digamos, la guerra, desde que nos afectó el boom de la guerra, podemos decir que parte fue por esto, por el incremento de los costos, pero también gran parte fue especulativo, ¿sí? Uh-huh. Por si acaso, por claro. Si aumenta más. Entonces, esto hizo que la inflación sea tan alta, digamos. Si nosotros miramos a nivel internacional, todos los países están teniendo inflación por el boom que está provocando la guerra, ¿sí? Lo que hay que buscar es que no se aprovechen de más con este justificativo. En este sentido, el gobierno relanzó nuevamente, o va a relanzar, digamos, a partir del día viernes, lo que es la política de precios cuidados, ¿sí? Que esta vez no solo va a incluir a los supermercados, sino también a los mayoristas y a los comercios de cercanía. Esto es muy importante porque si uno mira lo que fue la inflación de febrero, hay una diferencia muy grande, sustancial, entre lo que fue la variación de precios en los supermercados, que son aquellos que tenían precios cuidados, y los mercados de cercanía, ¿sí? Los chinos, el almacén de barrio, que no acceden a esos precios cuidados, ahí se demostró, digamos, una gran alza que no se daba en los supermercados. Entonces, por esto, Precios Cuidados viene modificado y va a tener este programa que está enfocado a los comercios de cercanía y va a tener alrededor de 60 productos, ¿sí? Uh-huh. Por eso también se habló con los mercados mayoristas para fijar esos 60 productos y que se los acerquen, digamos, al almacén de barrio en los precios acordados.
Ahí está la economista del Centro de Economía Política Argentina, Luciana Bilbao, hablando sobre precios cuidados sin controles estrictos. Dijo, no hay medida buena. Vamos a escuchar ahora a Oscar Gaona, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines del Chaco, al señalar que el aumento del precio del gasoil es por su extraordinaria demanda. El diálogo de Gaona con LRA 26, Nacional Resistencia.
Sí, el problema más grave no es la disparada del precio solamente. En realidad, esa disparada del precio no se debe a un aumento por parte de las petroleras, sino a una falta de producto. O sea, la demanda es muy fuerte, la oferta es muy pobre, las estaciones de servicio no están teniendo producto, hay estaciones que vendían 600.000 litros, le están proveyendo 60.000 litros, y situaciones como esas se están repitiendo en todo el país. Eso es lo que hace que a veces el litro de ese producto tan preciado hoy en día pueda dispararse de precio, pero es por una falta de abastecimiento.
Claro.
Esa es la realidad. Y esto se debe a problemas que nosotros lo venimos denunciando a través de las cámaras y de la Confederación, que nos representa a nivel nacional, que se deben y eran consecuencias directas de un congelamiento de precios y de que Argentina no transparente el precio de los combustibles. O sea, se lo maneja políticamente a través de YPF. Y esa situación lo que empieza a originar es que en Argentina el precio del combustible es muy por debajo del precio internacional del mismo producto.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
.52 de la mañana, 17.7, actualizamos datos de la hora 5, 17.7 en Córdoba, 79% la humedad, presión 964.9, viento del noreste a 7 kilómetros, cielo despejado, visibilidad óptima máxima 30 grados para la mañana, anticipan cielo algo nublado hacia la tarde-noche, parcialmente nublado, Sonia querida.
En la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo despejado también. Claudio, 15.1 la temperatura, 86% la humedad y el dato para los que se van sumando. Se espera una máxima de 27 grados hoy con cielo despejado durante toda la jornada.
Bueno, vamos con los mensajes, ¿te parece bien?
Pero por supuesto, los del estribo, como decimos siempre. Allí está Mirta en Munro, dice Sonia. Claudio, equipos del diario, por 3 días los escucharé desde Colonia del Sacramento. Voy a encontrarme con mi segunda y tercera generación, son mis amores, Steffi y Valentín. Bendecida jornada para todos, que Dios los bendiga. Bueno, buen viaje, que lo pasen lindo, Mirta y Elvio.
Un abrazo, Mirta, Elvio, buen viaje, que disfruten.
Buen día, Claudio, Sonia, gracias por la compañía de cada madrugada. Alberto desde Malargüe los saluda, Mendoza presente también en esta madrugada de radio. Hola, buen día, aquí estoy saludando ya sobre el final máximo desde Córdoba. Abrazos, Sonia y Claudio, gracias por estar allí. Buen día, Radio Nacional Ángel de Puerto Iguazú, envía saludos y abrazos. Luis desde Tartagal, Sonia, querida, Claudio, gracias a todos los que trabajan en Nacional por acompañarme cada día. Aunque no les escriba todos los días, siempre los escucho. Besos, al amigo de Tartagal allí, bien al norte, en la provincia de Salta. Buen día, amigos de madrugada, gracias por la compañía incondicional. Bendecido miércoles para todos. Babi desde Resistencia, allí en la provincia de Chaco. Sergio de las Heras, buen día, Claudio. Muy Sonia, bien. Dice, equipos, lindo día, llegando al campo ya para arrancar la mañana después de unos matecitos. Maravilloso miércoles para ustedes, abrazos al amigo Sergio, entonces, se los retribuimos, Miguel desde Chascomús también se está sumando, por aquí Rodolfo de Rosario, dice, tengan Sonia Ferraris y Claudio Orellano, junto a quienes nos acompañan, una linda jornada de miércoles. Los abrazo desde Rosario entonces, Rodolfo. Oscar desde Tucumán también está saludando por aquí, Claudio. Y Nora Eugenia desde Salta. Gracias por informarnos, Claudio. Sonia, queridos, que tengan un gran miércoles.
Bueno, un abrazo al amigo de Tucumán y a Nora Eugenia, siempre presente Nora Eugenia. Está toda la noche escuchando la radio pública desde la provincia de Salta. Cuánto amor desde todas partes, de todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Ya a 5 minutos de las 6 de la mañana se impone la pausa, mi querida Sonia.
Última pausita y seguimos.
Miércoles. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Vuelve la Copa Libertadores y se vive en todo el país por Nacional. Fase de grupos, primera fecha. Hoy a las 20:45, Alianza Lima River.
Vale la jugada, tiro gol.
Relata Víctor Hugo. Comentan Alejandro Apo y Viviana Vila. Mañana a las 20:45, Estudiantes Vélez.
¡Sí, pegó el arco! ¡Gol, gol, 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 gol!
Relata Damián Zárate, comenta Santiago Lucía. Escuchás fútbol, escuchás relatores, pasión nacional. La Copa Libertadores se juega por la radio pública.
La mejor información para arrancar bien el día. Darío Villarruel, Romina Calderaro y un gran equipo. Pase lo que pase. Lunes a viernes, 7 a 9, en todo el país. Nacional.
La radio pública.
Descuento en pasajes en micro para personas músicas de todo el país.
Se encuentra disponible el descuento del 40% en pasajes en ómnibus para todas las personas músicas inscriptas en el Registro Único del Instituto Nacional de la Música.
El beneficio podrá solicitarse para viajes que tengan por motivo realizar alguna acción para el desarrollo de un proyecto musical.
Las solicitudes se realizan exclusivamente en www.inamu.musica.ar.
Más información sobre este y otros beneficios del INAMU en nuestro sitio web y redes sociales.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja, está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
El diario de Nacional, por Nacional.
Dos minutos y algunos segundos faltan para llegar a las 6 de la mañana, Claudio querido.
Exactamente, reiteramos datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, Sonia.
15 grados, una décima la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 86% la humedad con el cielo totalmente despejado.
Bueno, recordemos, precios cuidados, se renueva mañana, reiteramos eso, se renueva mañana, precios cuidados con aumentos promedios del 3% mensual. El gobierno va a renovar mañana jueves el programa que regula una canasta de 1.300 productos de consumo masivo. La actualización trimestral de precios cuidados vendrá con una pauta de aumentos del 3% mensual en promedio. Habrá excepciones en casos de las estructuras de costo más expuestas al contexto internacional. Al mismo tiempo, la Secretaría de Comercio Interior va a lanzar un programa para los autoservicios y almacenes de cercanía que consta de 60 artículos. También trabajan en conjunto con el Mercado Central en un plan para contener subas en frutas y verduras. Luego de varias semanas de negociaciones con las empresas que participan del plan, Roberto Feletti anunciará para precios cuidados una actualización. El alza, reitero, será del 3% en promedio.
¡Adentro! ¡Pum!
Y así llegamos al final de nuestro programa, de nuestro querido Diario Nacional. La saludo a Sonia. Sonia, hasta mañana y nos reencontramos dentro de 21 horas.
¿Cómo no, Claudia? Hasta mañana.
Hasta mañana. Un beso grande a Gastón Rabinovich, a Dalila Cáceres, Juan Carlos Díaz, a...
Panorama Nacional.